Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024 y hoy mismo comienza la campaña de la declaración de la renta del año 2023. Desde hoy hasta el 1 de julio, 23 millones de españoles se enfrentan a la tarea de realizar su declaración de la renta de las personas físicas. Más de 15.000 euros al año, haber tenido dos o más pagadores. Todos los autónomos y aquellos que hayan ingresado el ingreso mínimo vital obligados a realizar esta declaración. Los borradores ya empiezan a enviarse a nuestros correos electrónicos y están disponibles en la página de la Agencia Tributaria. Y podrá hacerse a través de teléfono a partir del próximo 29 de abril y en las oficinas de las agencias el 1 de junio. Distintas deducciones en distintas comunidades autónomas, dependiendo de dónde haya residido. Esto de las comunidades autónomas también para la renta es un quebradero de cabeza. Imagínese a alguien que haya residido en dos comunidades autónomas y que haya percibido un trozo de sus ingresos en una y otro trozo en otra. Tendrá que elegir en cuál le es más favorable, tendrá que hacer dos declaraciones de la renta. Esto es un disparate. El estado de las autonomías, mal entendido cómo lo estamos desarrollando, cada vez es más complicado vivir en este país. Pero bueno, cada una de las comunidades autónomas tiene unas deducciones diferentes. Unas llevan las lentillas de los ojos, otras los gimnasios, otros los logopedas, otros bueno, un disparate absolutamente. Pero bueno, en Canarias lo que sí tenemos que tener en claro es que hay una deducción para aquellas rentas inferiores a 30.000 euros para compensar el elevado coste de la cesta de la compra. Una buena noticia, que no olviden, porque hay que revisar el borrador que ya empezamos a recibir antes de darle a submit, antes de darle a OK, porque a veces la Agencia Tributaria se equivoca, se olvida y casi siempre, por no decir siempre, se olvida en favor del Estado. Oye, hay que pagar impuestos, pero los que hay que pagar, más ni menos, los que hay que pagar. La noticia del día será seguramente que a las 12 de la noche hora peninsular, 8 de la mañana hora local, en Taiwán se produjo un terremoto importante con más de 7 grados en la escala de Richter, que alarmó a la comunidad internacional, ya que se produjeron dos alertas de tsunami, una dirigida hacia Japón y otra hacia Filipinas, que aún no ha sido desactivada. Aún no hay recuento de daño, al menos ya se contabilizan 4 fallecidos y hay más de 87.000 edificios dañados. Veremos a ver en el transcurso de la mañana, según se vayan conociendo los datos, qué tipo o tamaño de catástrofe venimos a sumar a las ya bastante e importante relación que venimos sufriendo los últimos años. Una catástrofe, no sé, pero desde luego indignidad absoluta ante el ataque de Israel al convoy de la ONG del chef José Andrés. Ya Israel ha aceptado la responsabilidad en la muerte de estos 7 cooperantes de 5 nacionalidades diferentes, entre ellos estadounidenses, británicos, polacos, alemanes e incluso palestinos, que se produjo tras un ataque de un dron que disparó hasta 3 veces, la última incluso cuando se estaban rescatando de los vehículos afectados a los primeros heridos. Lo califica el ejército israelí de trágico incidente involuntario y que se comprometen a investigar por qué se produjo este error, ya que el convoy estaba avalado por una autorización o coordinación con el ejército israelí. Pero desde luego lo de Netanyahu ya lo borda el insulto al ser humano, ¿no? Porque después de haber reconocido que era responsabilidad de su gobierno o de su estado el ataque a este convoy, lo que dice es que esto es así, que así es la guerra. Biden indignado, reclama a Israel que cese este tipo de hostilidades y que controle ese tipo de ataque. Y Sánchez, a menos de 150 kilómetros del lugar donde se produjo el incidente, responsabiliza al Estado de Israel claramente, le pide que le reclama responsabilidad y actuación y además que cese la matanza que se está produciendo en el territorio palestino. Mientras aquí en el ámbito nacional, Pere Aragonés irrumpe en la campaña, pre-campaña o ante-campaña catalana, avisando de que el referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno es una de sus reclamaciones, que además nos informa a todos que cabe en el ordenamiento jurídico español de acuerdo al artículo 92 de la Constitución. Estos que respetan la Constitución cuando les interesan y cuando no les interesa no la respetan, son curiosos, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, alude al artículo 42, al artículo 92 de la Constitución, que es de aplicación para decisiones especialmente trascendentales. Con un desparpajo que a mí ya me insulta, nos vuelve a informar a todos los españoles que este referéndum es posible y que tan solo es una cuestión de voluntad política, como así lo acredita las infinidades de ocasiones en las que el gobierno de Sánchez ha dicho que las cosas son imposibles, inconstitucionales, y que posteriormente, con un poquito de voluntad política, salen adelante, ¿no? O voluntad política o extorsión. No sé si hay una confusión en los términos, pero desde luego ha vuelto a enumerar una vez más las veces que lo que antes era imposible ahora se ha convertido en una realidad. ¿Que el gobierno qué dice? Pues, ¿qué va a decir? Dice dos veces no, en absoluto. No es constitucional, no es posible, no están negociando, no están hablando, a pesar de que ERC lo reafirma una y otra vez. Pero esto de que el gobierno de España actual diga que no a algo, que no es posible, que no es constitucional, que en absoluto se van a sentar a hablar, yo no sé si ya se convierte en garantía de que va a ser una realidad en los próximos seis meses. Pero bueno, tantas otras veces nos han engañado que ya no nos ponemos ni nos preocupamos de las cosas que nos dicen. El PP pone ahora el foco en los contratos vinculados a la señora Begoña Gómez, que adjudican entre 7 y 10 millones, algunas fuentes dicen que hasta 20, a una UTE en la que participa una empresa que después financia la cátedra de la señora Gómez. Y además ella, ni corta ni perezosa, se atreve a firmar cartas de recomendación con su firma y su DNI, para por si acaso se olvidan, ¿no? ¿Esto tampoco es conflicto de intereses? Pues no lo sé. Desde luego el Partido Popular ha puesto el foco y va a dar duro. Ya se ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La señora Pilar Alegría lo ha vuelto a negar todo. Incluso dice, a través de su portavoz, que el expediente es impecable, que está todo hecho a la perfección y de acuerdo a la normativa. Y que en política no cabe todo. Eso se lo dice al PP, no se lo dice a ellos mismos. Se lo dice al PP, pero vamos, se lo deberían aplicar todos los políticos de este país. Y además acusa al PP de que está embarrándolo todo. Por si fuera poco, el señor Puente sale también a la palestra a repartir mantopa a diestro y siniestro, en este caso a periodistas y a políticos del Partido Popular. Pero bueno, nada extraño, nada nuevo, nada inesperado. Este señor viene a hacer esto y está haciendo su trabajo, yo creo que a la perfección. Pone a más funcionarios, de esto que pagamos todos con nuestro dinero, de nuestros impuestos, a buscar quién se atreve a ofenderlo en lo físico y en lo mental, que no son pocos, la verdad, porque la verdad es que el periodismo en este país, esto de descalificar, como que les gusta mucho. Bueno, pues ya se conoce una cosa que a mí me parece que es relevante y que debería de ocupar las mismas páginas y los mismos espacios que cuando se criticaba y se acusaba. Ya se conoce, digo, el archivo de la casa del caso judicial que le costó la dimisión a la líder de Compromís, Mónica Oltra. El encubrimiento de su exmarido por abusos sexuales a menores tuteladas por la Comunidad Balear parece que a ella no le afecta. Por supuesto, el marido sigue estando condenado y ella lo que sí se han revisado han sido los correos electrónicos y parece ser que el juzgado y el juez que emite la sentencia, o el archivo, considera que incluso ha habido manipulación por parte de la ultraderecha balear para inculpar o involucrar a Mónica Oltra en este proceso. No tiene trascendencia jurídica, pero desde luego sigue teniendo la trascendencia política que le costó la dimisión. Ahora, de momento, ya se plantea la vuelta a la vida pública y los líderes de Compromís dicen que las elecciones las perdieron porque este caso estaba en la palestra. Hoy conoceremos la sanción del agredido verbalmente con insultos racistas, el portero del Rayo Majadahonda, Cheksar. Y digo que conoceremos su sanción, puesto que deportivamente, al haberse enfrentado al árbitro, va a ser suspendido probablemente entre 5 y 22 partidos. ¿Es justo esto? lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que por un lado está el control del racismo en los estadios de fútbol y por otro lado las agresividades de los jugadores, que habrá que tener en cuenta que fue provocado, pues probablemente sí, pero es que desde luego la violencia en los estadios de fútbol, el racismo en los estadios de fútbol debe ser ya erradicado de una vez y tiene que haber una colaboración por parte de todas las partes, tanto federación como club de fútbol, como futbolistas, como sobre todo público. Y en el fútbol de español también tenemos otra noticia, y es que el señor Rubiales vuela en estos momentos desde Punta Cana hacia Madrid, una vez que la UCO le ha requisado su tablet y su móvil que tenía en su domicilio dominicano, en su residencia, o por lo menos donde él estaba. Es posible que, según pise suelo patrio, suelo español, sea detenido. Y vamos a darle un pequeño repaso cortito a las portadas de los periódicos en papel, porque son variaditas. El País lleva en su portada el titular de que Israel mata a 7 cooperantes de la ONG de José Andrés y el ejército israelí lanzó 3 misiles contra el convoy de World Central Kitchen que estaban claramente identificados. Netanyahu asegura que el ataque no fue intencionado. Aragonés entra en campaña con la propuesta ante un referéndum pactado y el gobierno no descarta la consulta. No y no y no. 3 veces. En absoluto. Pilar Alegría lo dice. El juez archiva la investigación que llevó a dimitir a Mónica Oltra y el empleo se acerca al récord de 21 millones de cotizantes en España. Las reservas de agua crecen un 5,3 en una sola semana. Pasamos ahora al periódico ABC, que lleva en su portada la noticia de que el ataque de Israel a la ONG de José Andrés hace peligrar el apoyo de Biden a Israel. Sectores demócratas piden en la Casa Blanca fuerce a Netanyahu a declarar un alto el fuego en Gaza tras la muerte de 7 voluntarios de la organización humanitaria en un bombardeo israelí. Y también en portada del ABC, la noticia de que Pedro Sánchez ha subido 69 veces los impuestos. Desde 2018 ha elevado en 8 ocasiones el impuesto de la renta a las personas físicas, 4 veces el impuesto de sociedades, una el de patrimonio, otra el IVA y ha creado 10 nuevos impuestos. España se ha convertido en el país de la Unión Europea donde más ha crecido la presión fiscal en estos años del gobierno del señor Sánchez. Y el periódico El Mundo lleva a su portada la noticia de que el Partido Popular citará a Montero, Puente y Marlaska para el caso Coldo. El gobierno presiona a la destituida Elena Sánchez para que vote por Broncano. Broncano es el periodista, el comunicador. Aragonés vende en campaña el referéndum como posible, amparándose en la Constitución. España recupera el nivel de autónomos de hace 15 años gracias al tirón que se ha producido en el mercado de las mujeres. Y Netanyahu, tras la matanza en Gaza, así es la guerra. Periódico La Razón. Los pinganillos del Congreso nos costarán más de 17 millones de euros. La mesa de la Cámara Baja aprueba los contratos para la transcripción de las lenguas cooficiales. Y el equipamiento, el peaje y el pacto de para el pacto de investidura no equivale al coste que nos supondría tener un nuevo colegio, un instituto y un centro de salud operativos al servicio de los españoles. Mueren en Gaza 7 trabajadores de la ONG World Center Kitchen y Aragonés apela a la Constitución para forzar el referéndum. Y finalmente también en el periódico La Razón nos informan de que el español medio ya en estos momentos paga más del 50% de su sueldo a Hacienda y que España se ha convertido en el país europeo que más presión fiscal ha incrementado desde el año 2019. Pues en el ámbito local empezamos, si les parece, con la portada del periódico El Día, que nos informa que Canarias activa 80.000 bonos para impulsar el comercio. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y participan las 4 cámaras del archipiélago. Los consumidores podrán adquirir descuentos del 50% desde el próximo 15 de abril. La Iglesia admite 9 casos de abusos del archipiélago y detenido por compartir pornografía infantil desde Tenerife. También nos informa que salen del paro 4.686 canarios y buscan empleos más de 165.000. Israel arrasa un centro social en Gaza y Tenerife planta el futuro. Portada, foto de portada entre Asotel, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Eja, así como representantes del Cabildo de Tenerife, pues plantan cositas en bosques del Ayuntamiento de Adeje. Y otras noticias destacables, pues informe sobre el comportamiento turístico de la comunidad autónoma. Los datos de febrero y el resultado de la campaña de la Semana Santa, así como la mayor capacidad aérea de la que disponemos en el archipiélago, nos hacen prever que durante el año 2024 alcancemos récord histórico de visitantes de nuestras islas. Canarias, con una protesta general por masificación turística convocada hasta para el 20 de abril, en 5 de nuestras 8 islas, sigue batiendo registros en el sector turístico. La recepción de extranjeros y el gasto turístico crecen de manera potente, con fuerza, y las expectativas para el verano se mantienen en un elevado, en una elevada perspectiva, pudiendo superarse todos los registros históricos. Pero bueno, ya son 5 las islas y varias decenas de colectivos sociales, ecologistas y medioambientales los que se han sumado a las manifestaciones convocadas y que recorrerán las calles de 5 de nuestras islas el próximo día 20 de abril. Está siendo transmitido por redes sociales y se prevé una participación masiva en todas estas concentraciones. Se ha extendido rápidamente la convocatoria, ya digo, porque las redes sociales en esto funcionan muy, muy, muy bien. Pero bajo el lema Canarias tiene un límite, la protesta se va a centrar en pedir un cambio de modelo económico, así como de desarrollo económico, y que se ponga freno al crecimiento imparable de la actividad turística y medidas de protección hacia la población local, como trabas a la compra de viviendas por parte de extranjeros, más protección a los espacios naturales, una tasa turística y una moratoria en este sector. Son propuestas que llevarán entre sus reivindicaciones y que no todas las organizaciones comparten, y probablemente todos los asistentes tampoco. Pero de luego una llamada de atención al gobierno de Canarias de que el modelo de turístico hay que repensarlo y que la sostenibilidad de nuestras islas nos importa más de lo que ellos creen. El presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, sale al paso de esta repercusión internacional que se viene produciendo por esta protesta convocada para el 20. Esas son las consecuencias de la globalización y de la comunicación a través de redes sociales, porque respecto a las noticias que han ido apareciendo en medios extranjeros donde se recoge el rechazo al turismo masivo en las islas, con esas imágenes que tanto daño nos hacen, que increpan a los turistas, que ya están siendo utilizadas por competidores turísticos para devaluar el destino Canarias. Por lo que se pide un debate tranquilo por parte del gobierno de Canarias y de su presidente, el señor Clavijo, un debate tranquilo, con conocimiento de causa y sin ocurrencia. Clavijo ha hecho un llamamiento de cara a la manifestación prevista para el día 20, en que pide que sea algo moderado, que sea sosegada y que esté basado en objetivos científicos de la mano de las universidades, porque esas imágenes de protestas que ya están saliendo en los medios de comunicación de Alemania y Reino Unido hacen muchísimo daño a la imagen de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestro motor económico, el turismo. Un conflicto laboral en la compañía Endesa pone en riesgo el suministro de luz, de momento en la isla de Gran Canaria, que se puede extender al resto de las islas canarias. La Inspección de Trabajo ha advertido a la empresa Endesa de que no es razonable que centrales eléctricas y otras instalaciones de generación y distribución se operen en condiciones normales con una plantilla inferior a la que está fijada como servicios mínimos. Increíble, ¿no? Pero bueno, esto es lo de rentabilizar los negocios y explotar al máximo las condiciones. La plataforma Canarias Agota también sale a la palestra anunciando una huelga inédita de hambre indefinida. Si no se detienen las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita, los activistas procederán, después de 10 días de margen que le han dado al gobierno regional para frenar este modelo que ellos denominan suicida, harán una huelga de hambre. Pondríamos nuestras vidas en riesgo, pero ustedes arriesgan nuestro futuro. Es el lema de Canarias se agota. La radicalidad en todo este tema no es buena y desde luego la imagen que estamos dando es peligrosa. Ya la turismofobia empieza a ser un problema de verdad para Canarias. Las maniobras militares de Marruecos frente al Sáhara son una acción desestabilizadora para Canarias y el conjunto de la región. Son declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, que ha mostrado este martes su rechazo, ya que piensa que proyectarán hasta junio una sombra bélica sobre unas islas que viven de su tranquilidad y de ser un sector estratégico de paz frente a otros destinos más inestables. Nuestro turismo hay que protegerlo. Este jueves 4 de abril, Tenerife recibirá el primer módulo del gran anillo peatonal de la rotonda del Padre Ancheta, que en este momento está siendo trasladado por vía marítima procedente del puerto de Sevilla y cuyo objetivo es descongestionar los atascos que se producen en el punto más crítico de la autopista de Tenerife 5, la Tenerife Norte, y además proporcionar la seguridad a los peatones que transitan por esta zona. El traslado del módulo de la pasarela hasta la rotonda, donde se depositará para su posterior instalación, producirá un corte de manera puntual del tráfico y de corta duración, según ha indicado el Cabildo Insular en una nota. Es un desplazamiento histórico y diferente a todo lo que se ha realizado hasta ahora en la isla de Tenerife, y la instalación de esta infraestructura no tiene precedente ni en la isla ni en la comunidad autónoma. Ha obligado a montar un dispositivo especial, tanto por el desembarco de la plataforma en el muelle, así como el traslado de sus 10 toneladas y más de 30 metros de longitud, con forma curvilínea desde el muelle hasta su emplazamiento final. Llega al Hierro un cayuco con 159 personas acompañados por la Guardia Civil. En la embarcación llegaron 4 mujeres y 9 posibles menores. El mar se está poniendo menos bravo, con lo cual ya se nos van acercando más pateras y con mayor cantidad de personas. Y finalmente, la noticia de la tarde de ayer, que a todos nos sorprendía, entre comillas, lo de sorprendernos, pero Coalición Canaria ha reeditado su pacto con el Partido Nacionalista Vasco para concurrir bajo la misma sigla y en una única candidatura nacional en las próximas elecciones europeas, con la figura de Carlos Alonso incorporado a esta candidatura como número 2 de la lista. El expresidente del Cabildo de Tenerife ha sido elegido por unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos y en el resto ambiente despejado, con temperaturas máximas en ascenso progresivo, alcanzando 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o 21 en La Laguna. El viento será de nordeste, más intenso en extremo noroeste y vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebran su santo los Sixtos, Crestos, Ulpianos, Nicetas y Ricardo. Felicidades a todos ellos. Hoy también celebramos el Día Mundial del Arco Iris. Y creo que vamos a intentar ponernos en contacto con uno de los protagonistas del día de hoy, pero antes de todo eso vamos a dar un poquito de vuelta por las tiendas, un poquito de publicidad, y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Que despido, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues se lo comentábamos dentro del resumen de noticias locales, en nuestra opinión quizás de las más importantes que se produjeron en el día de ayer, y desde luego agradecemos al candidato al Parlamento Europeo por Coalición Canaria, don Carlos Alonso Rodríguez, que haya atendido la llamada de Gente Radio. Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Antes que nada, no sé si felicitarte o darte el pésame, porque en menudo lío te has metido.
Bueno, la verdad que sí, porque bueno, uno tenía, como sabes, su vida encarrilada en los otros ámbitos, ¿no? Llevo ya prácticamente un año fuera de la política activa y bueno, el partido me pidió que asumiera esta responsabilidad para defender los intereses de Canarias en la Unión Europea y bueno, ahí vamos, ¿no? Me aparto un poco de mis planes y de mi actividad, como te decía, principal, ¿no? En la que he estado estos meses. Pero bueno, yo creo que merece la pena defender una particularidad de Canarias en la Unión Europea que siempre ha sido reconocida, pero que es necesario siempre renovar y enfrentar a desafíos nuevos como los que tenemos ahora delante de nosotros.
Pues Carlos, lo del pésame era una broma, porque yo ayer, cuando me enteré que ibas a ser el responsable de transmitir a la población canaria la necesidad de tomar conciencia de que muchos de los intereses del futuro de Canarias se van a dilucidar en el Parlamento Europeo y que habías sido tú el que habías decidido o habías aceptado la propuesta de tu partido, dije, bueno, pues hay que tomárselo en serio, porque realmente es una ocasión histórica. Yo creo que Carlos Alonso, y no es por no hacer de la pelota, quizás sea de las personas que conforman Coalición Canaria más capacitada y que desde luego te lo has tenido que pensar, porque lo que acabas decía, es verdad, tú ya estabas reincorporado a tu vida profesional, personal, y esto es una gran responsabilidad para cualquier persona, porque es muy importante hacer ver a la población canaria lo importante de las decisiones que se toman en Europa, ¿no?
Sí, es cierto que las elecciones europeas parecen muchas veces que no nos tocan de nada, ¿no? Que pasan como un poco desapercibidas, no le damos importancia. Pero efectivamente, como dices, muchas de las cuestiones que al final terminan relevantes para nuestro día a día provienen de Europa, ¿no? No solo con carácter general, sino que de manera particular para Canarias. Todos sabemos que las islas disponen de unos recursos jurídicos, una estructura de apoyo en la Unión Europea que nos permite defender, bueno, el carácter específico de Canarias, ¿no? El que sea una región alejada del continente europeo, con dificultades propias derivadas a la fragmentación, de una serie de circunstancias que hacen que bueno, la Unión Europea, prácticamente desde nuestra integración, desde el año 86, pero de manera particular desde el 92, el 96, pues ha practicado una serie de medidas concretas que benefician a la industria, a la agricultura, al bienestar de los canarios en general, ¿no? Y que ha permitido bueno, una historia de éxito, en mi opinión, ¿no?, respecto a nuestra integración a la Unión Europea, aunque, como usted decía antes, ahora surgen nuevos desafíos, ¿no?, el de la migración, el del cambio climático, de cómo las políticas comunitarias están afectando con esa orientación hacia la reducción de los niveles de emisiones a sectores como el sector agrario, al crecimiento poblacional, que es un tema que ahora está, digamos, en primera plana, ¿no?, en relación con el impacto del turismo, el impacto del crecimiento de la población en las islas y los fenómenos un poco de congestión que estamos viendo, ¿no?, en las colas, en la presión en los espacios naturales. Bueno, todas esas cuestiones tienen mucho que ver con la Unión Europea, incluso en la agenda de la seguridad, ¿no? Acabamos de conocer cómo la Unión Europea ha decidido retirarse de su misión en el Sahel, que es en Mali, que es una de las piezas claves para garantizar nuestra seguridad, está justo aquí al lado prácticamente, y eso es un foco de inestabilidad que nos va a afectar, y por tanto es un elemento que en esa dinámica que estamos viendo desgraciadamente en los últimos años de mayor belicidad, ¿no?, de enfrentamiento entre bloques, la guerra de Ucrania, la posición que está manteniendo China, como Rusia y China están también influyendo en África, bueno, todos esos factores, aunque parece que nos dejan muy lejos, están aquí al lado, son muy cercanos y tienen una influencia muy muy importante en nuestro nivel de bienestar, ¿no?
Pues don Carlos Alonso, por todos conocido como presidente del Cabildo Insular de Tenerife, nadie creo que tenga ninguna duda, a lo mejor algún canario de las Islas Orientales tendrá que conocerlo, pero aquí en Tenerife lo tenemos claro. Pero quizá algo que haya pasado desapercibido para la mayoría de los canarios es que don Carlos Alonso conoce Europa casi tanto como a Canarias, ¿no?
Bueno, no diría tanto, pero sí es verdad que...
Ha sido director general de Asuntos Económicos con la Unión Europea, del gobierno autónomo.
Bueno, yo tengo un recorrido efectivamente profesional en el ámbito europeo. Fui, como dices, director general de Asuntos Europeos. También el gobierno de Canarias, en el área de agricultura, tuve responsabilidades en esa materia, en la parte europea. Y soy funcionario de la Unión Europea, ahora en excedencia, ¿no? De manera que... Efectivamente, por más de 10 años mi vida profesional estuvo vinculada a las cuestiones europeas, ¿no? Yo participé en la redacción del Estatuto Permanente, en el cambio de modelo que afectaba, por ejemplo, al régimen específico de abastecimiento, a la OCM del plátano, al régimen POSEI, a la política de cohesión, en particular en Canarias, en relación con el Fondo RUP, que es un instrumento que permite dar ayuda al funcionamiento a las regiones ultraperiféricas financiado con el FEDER. Bueno, muchas de las cuestiones que hoy están en ese marco institucional, pues la participé en ellos, he sido autor o coautor, y bueno, efectivamente creo que eso también es un aval importante para defender los intereses de Canarias. Al final, la Unión Europea es un sistema político muy complejo en donde hay equilibrios entre los Estados, la representación directa de los ciudadanos en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que tiene un papel muy importante, y las propias regiones, ¿no?, que están representadas a través del Comité de Regiones, que hacen valer también su posición. Y bueno, hay que conocer esa estructura, ese sistema tan complejo para poder defender adecuadamente los intereses de Canarias. Yo me he formado en eso, también tengo estudios en asuntos europeos en el Colegio de Brujas, así que bueno, tengo un bagaje que creo que es un elemento también a favor de esa decisión que tomó el partido ayer de postularme como candidato.
Pues don Carlos, es evidente que, bueno, a lo mejor debe ser así, que antes de que empiece la campaña electoral no se debe pedir el voto en ninguna formación política, pero yo creo que tiene la responsabilidad desde el día de hoy de hacer partícipe a toda la población canaria de la importancia de estas elecciones, y que habrá que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque es unas elecciones exclusivamente europeas, donde habrá que elegir la papeleta en una circunscripción nacional, donde a lo mejor las siglas de Coalición Canaria no estarán lo suficientemente claras. Creo que van a renovar el pacto con el PNV, pero ¿hay alguna otra formación nacionalista que se incorpore a esta coalición?
Sí, todavía estamos en conversaciones con alguna otra formación, digamos, del arco territorial español, ¿no?, de Galicia, de Cataluña, de alguna otra región, con idea efectivamente de tener una coalición fuerte que nos permita tener representación en el Parlamento Europeo, ¿no? Es como dices, una circunscripción nacional, es las únicas elecciones en donde todos votamos una única lista para elegir a nivel nacional un conjunto de eurodiputados y eurodiputadas. Eso hace también incluso más difícil hacer pasar nuestro mensaje propio para Canarias, ¿no? El caso además es que, bueno, como todos estamos viendo, ¿no?, por las noticias a nivel nacional, mucha contaminación política de la situación política a nivel estatal, en la pugna entre el PP y el PSOE, y bueno, todo eso va a ser muy difícil vender nuestro mensaje, ¿no? Pero yo también creo que hay que tener claro que la única región que en el Estado español tiene, la única comunidad autónoma tiene disposiciones específicas en el tratado que aseguran a Canarias, o que aseguran a esa región un tratamiento específico, es Canarias. No hay ninguna otra comunidad autónoma, ningún otro territorio que disponga de ese armazón, de ese estatuto que hemos denominado coloquialmente estatuto permanente para Canarias. Y eso demuestra la importancia que tiene estas elecciones específicamente para Canarias. Globalmente también, porque, como decía, pues la Unión Europea nos ayuda, pues, a tener intercambios de jóvenes con el programa Erasmus, a tener políticas para el favor de determinados sectores, ayudar a la inversión, a la I+D. Las políticas generales de la Unión Europea son muy importantes también para Canarias, pero es que además en Canarias, específicamente, sectores como el sector industrial, el sector agrícola, los problemas que estamos teniendo en materia de inmigración irregular, todas esas cuestiones tienen que ver con la Unión Europea, y muchos sectores se juegan su sí o su no en el futuro de la Unión Europea.
Don Carlos, ¿y los partidos nacionalistas canarios? Me refiero al PNC, a Nueva Canaria, otras formaciones políticas de ámbito autonómico, ¿van a apoyar esa candidatura?
Pues no lo sé, porque bueno, todavía estamos en los prolegómenos de la preparación de las elecciones. Es verdad que el partido también está trabajando para lograr que, al igual que ocurrió en las elecciones generales del año pasado, haya una plataforma que sume a los votos de Coalición Canaria para lograr el objetivo del escaño. Habrá que hablar también con Nueva Canarias, obviamente, que es la fuerza política fuera de Coalición Canaria Socialista más relevante desde el punto de vista del número de votos y de presencia política, y con otras entidades locales de las distintas islas, de La Gomera, con la agrupación socialista Gomera, creo que también hay que hablar en Tenerife con determinadas agrupaciones independientes que también pueden apoyar el proyecto que estamos intentando construir para la defensa de Canarias. En Gran Canaria también hay muchas agrupaciones locales, municipales. Bueno, todos esos partidos, pues creo que es necesario hablar con ellos, constituir una plataforma política para defender lo principal, que es Canarias, ¿no? Aquí no se trata tanto de defender una posición concreta política ideológica, ¿no? Cuando uno sube a la Unión Europea, pues empiezan a primar muchísimo más los intereses nacionales del territorio, los intereses país de Canarias, que los intereses particulares de una fuerza política. Yo creo que eso es importante, pues que nos demos cuenta todos estos grupos que tenemos una implantación territorial en las islas, a nivel local o insular, que es bueno sumarse a este proyecto de Coalición Canaria, porque es bueno para Canarias.
Pues don Carlos Alonso, no le quiero quitar tiempo, pero le quiero ofrecer todo el tiempo que usted necesite para explicarle a los oyentes de esta casa la importancia de estas elecciones a las que nos enfrentamos dentro de muy poco, y que eso que acaba de decir, que a lo mejor tenemos que ir pensando más en nuestra comunidad autónoma sin ideologías que nos resten, y buscar puntos de encuentro que nos sumen, y que es importante tener un eurodiputado que hable canario, que piense en canario y que defienda a Canarias por encima de todo. Que ya no es difícil hacerlo en el Parlamento Nacional, pues más difícil en el Parlamento Europeo, pero es muy necesario. Don Carlos, ¿qué le digo?
Pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante que la población se dé cuenta de la relevancia de estas elecciones, ¿no? Y todos estos meses que nos quedan hasta las elecciones a principios de junio, pues son importantes para generar ese debate, ¿no? Y cada uno que reflexione respecto a su voto, pero que por lo menos haya en este ruido continuo político que tenemos en otras cosas, ¿no?, en la amnistía, en no sé qué, para arriba, abajo, pues, que también es importante, no digo que no, pero que ahora toca hablar de Europa, abrir una ventana a esa reflexión y participar en el debate e ir a las elecciones informado para poder tomar la mejor elección.
Pues don Carlos, hasta que no llegue la campaña electoral no vamos a decirle que diga a usted a quién hay que votar, pero yo le invito a que contemple la posibilidad de hacer una labor pedagógica y que los canarios sepamos lo que nos jugamos en Europa, qué se decide allí, en qué nos afecta en materia agrícola, en materia turística, en materia de financiación, en tantas y tantas cosas que a lo mejor pensamos que esto lo arreglamos aquí en el Parlamento Canaria o en el Parlamento, el Congreso de los Diputados, y no, se solucionan en Europa. Así que le invito a que pedagógicamente utilice estos micrófonos para explicar esto y concienciarlos.
Cuando quieras estamos ahí hablando de todos los asuntos que efectivamente son muy importantes para Canarias.
Don Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria, número 2 dentro de la lista con el PNV, y esperemos que sean con muchos más para sumar los votos suficientes para alcanzar ese escaño en Canarias, o en Europa para Canarias. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Diego, como siempre. Gracias.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues aquí intentando poner las luces largas, a ver si vemos allá al horizonte, para allá, para el mes de junio, y tenemos algo en que lo ilusionarnos. Yo, de verdad, sinceramente, estoy ahora un pelín ilusionado porque confío bastante en la figura de Carlos Alonso como un buen defensor de los intereses de Canarias en Europa.
9 de junio. Yo desde luego creo que Carlos Alonso es la persona escogida y con acierto por parte de Coalición Canaria. Desde luego, incluso sus detractores coincidirán en que es una persona muy formada en los asuntos económicos europeos.
Perfil inmejorable, formación inmejorable, experiencia profesional inmejorable.
Absolutamente. Quizá le falta, bueno, todos conocemos también a Carlos Alonso el político, pero evidentemente como eurodiputado yo creo que sí que defendería claramente los intereses de Canarias. Como bien está diciendo durante toda la entrevista, es fundamental. Creo que nos jugamos mucho en la próxima legislatura europea. Canarias necesita desde luego de Europa. Fuera de Europa lo único que hace es mucho frío. Y además, con los vientos que están llegando de turismofobia, creo que es fundamental que se transmita una imagen de tranquilidad y de sosiego en Europa y que sepan claramente nuestros turistas alemanes, ingleses y el resto del conjunto de Europea que Canarias quiere estar dentro de Europa, que le encanta estar dentro de Europa. Y que desde luego, más allá de esos conatos de irresponsables, que parece que no tienen concepto de que vivimos en este archipiélago, pues realmente estamos encantados con que haya turismo. Turismo, lógicamente, que tiene que repensarse, eso es cierto. Creo que además, ayer escuchaba a distintos actores políticos del archipiélago hablar de que hay que diversificar. Por cierto, una palabra que se utiliza mucho, pero que se ejecuta poco. Pero sí que creo que desde luego a los que nos preocupa, como es a usted, don Diego, y a mí, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, en definitiva nuestra tierra, creo que hay que darle una, como dirían algunos, una pensada al sistema turístico que tenemos, porque si no vamos a tener este tipo de manifestaciones con más frecuencia y cada vez yo creo que más peligrosos.
Yo, fíjate tú, Saúl, tengo un, como casi siempre, ¿no?, luces y sombras con respecto a la manifestación del próximo 20 que se inició en Tenerife, y ya van 5 islas las que se han sumado a esta convocatoria, un montón de entidades y organizaciones medioambientales, ecologistas, y alguna que otra bastante radical, incluso una que va a empezar una huelga de hambre aquí para paralizar inversiones como la Tejita y el Cuna del Alma. Pero fíjate, tengo luces y sombras, dulzor y amargor, porque yo creo que es muy importante que nuestros políticos, nuestros representantes públicos tomen conciencia de que la población canaria está preocupada por la compatibilidad entre nuestro motor económico, que es el turismo, y lo importante que es hacer unas islas sostenibles y con futuro, ¿no? Yo creo que la población canaria está, pero esta manifestación está tomando unos derroteros que a mí me empieza a preocupar.
Sí, porque una cosa es evidentemente preocuparnos por el medio ambiente, que yo creo que la gran mayoría de la población estamos en ello. Sabemos perfectamente que hay una necesidad básica de cuidar nuestro ecosistema, de tener una gestión de residuos adaptada al siglo XXI. En definitiva, de tener claro que tenemos que tener un desarrollo sostenible. Eso también, esa famosa paráfrasis que también se utilizó mucho en los últimos años y que al final se ejecuta poco, ¿no? Pero de ahí a llegar a la turismofobia, que es a lo que estamos yendo, a mí me parece un camino muy peligroso, y sobre todo para una tierra que no nos olvidemos, vive del turismo. Y si tenemos un recuerdo cercano, que ese ha sido cuando en la época del COVID hubo un cero turístico, y vimos claramente lo que eso suponía. Suponía pobreza, suponía malvivir, suponía subsistir a base de los fondos del Estado. Y yo, desde luego, no quiero eso para mi tierra. Me debe decir la verdad, Diego. Otra cosa es que, evidentemente, hay que ver si ese modelo turístico que tenemos ahora puede seguir alcanzando máximos históricos año tras año y si eso es sostenible en el tiempo. Evidentemente, tanto usted como yo coincidimos en que la situación actual no se puede alargar en el tiempo. No podemos seguir teniendo máximos turísticos. Y además hay otra cosa que queda clara. Se está haciendo un totum revolutum. Yo creo que no es lo mismo hablar de turismo de forma general que si vamos por sectores determinados. Por ejemplo, se está, desde mi punto de vista, demonizando la vivienda vacacional. Y claro, hay que recordar que la vivienda vacacional, no estamos hablando de los grandes tenedores, estamos hablando de esa pareja, de esos abuelos que han comprado con sus esfuerzos un pisito y que lo tienen para compatibilizar y ampliar su pensión. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, con la vivienda vacacional los recursos que se generan se quedan en el archipiélago al 100%. No se puede decir lo mismo de otros sistemas turísticos en los que los grandes tour operadores son los que se comen la gran parte de la tarta. A partir de aquí, yo creo que lo que tienen que hacer nuestros decisores políticos, que para eso están en el gobierno, y el consejero de turismo debería tener y anotar lo que está pasando, es hablar de esa diversificación, pero en lugar de hablar, de ejecutarla. Evidentemente, mientras Canarias siga viviendo eminentemente del turismo, cosa que pasa a día de hoy, hay que recordar que es la industria principal a nivel de empleo, a nivel de generación de riqueza, en definitiva, a nivel de bienestar social, no tenemos otra alternativa. Creo que hay que trabajar en esas alternativas. Había un decálogo que lo he visto cientos de veces, apostar por la industria, apostar por las nuevas tecnologías, apostar por el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, por desgracia, queda muy bonito de cara a las campañas electorales, pero cuando pasa la campaña electoral debe ser hecho vida.
O que simplemente nos han mentido, ¿no? Porque esto está últimamente muy al orden del día, el hecho de que nuestros políticos nos mientan. Antes decían, no, en campaña electoral se dice una cosa y después se ejecuta otra, ¿no? Pero es que ya la mentira, bueno, no es solamente en campaña,
Diego,
electoral, es permanente.
Don Diego, usted sabe que ya no se miente, ahora se cambia de opinión.
Sí.
Claro, estamos llegando a un punto en el que, como usted dice, antiguamente cuando mentía el político se le podía llamar mentiroso a la cara, pero es que resulta que no se les puede decir que son mentirosos. Ahora lo que pasa es que han cambiado de opinión, que se han topado con la realidad. Es una pena, insisto, siempre he pensado que el archipiélago tiene grandes potencialidades alejadas del turismo. Tenemos además un sector como es el de las nuevas tecnologías que nos permitiría apostar claramente por él. Eso es, además, es un sector de mano de obra cualificada, de alto nivel, de altos salarios. Es decir, apostar por el siglo XXI, por la entrada física directamente al siglo XXI, pero, claro, sin quitar el vistazo de lo que tenemos a día de hoy, que es lo que genera pues esos salarios, esos recursos y, en el fondo, como le decía, esa riqueza que hay que repartir, que es el turismo. Me parece que la manifestación del 20 de abril es necesaria, pero, como usted bien ha dicho, creo que hay organizaciones radicales que lo que están intentando es ensuciar el mensaje.
Y monopolizar el discurso, además, metiendo exigencias como la moratoria turística, la tasa turística, la ecotasa, una serie de cosas como exigencias que realmente a la población, eso lo que nos preocupa es que nuestros políticos miren con luces largas puestas y compatibilicen nuestro motor económico, que es el turismo, con la sostenibilidad de las islas. Y eso no es fácil, pero teniendo la intención y la voluntad política, como dice Pere Aragonés, se consiguen las cosas.
Bueno, el señor Pere Aragonés de luego está consiguiendo las cosas, de duda cabe. Por cierto, también podríamos hablar, don Diego, de lo que ha pasado en el día de ayer, que dicen claramente que ellos van a por el referéndum de autodeterminación unilateral y que esto debe ser lo que en el Partido Socialista Obrero Español llaman reconciliación, que es la vuelta a las andadas y que evidentemente lo que ha dejado claro tanto Esquerra como Junts y el señor Puigdemont es que no van a cejar en el empeño, quieren romper con España, quieren ser insolidarios y, bueno, si esto es la reconciliación, yo desde luego tenía otro concepto de la misma.
Yo también. Yo lo de la reconciliación lo entiendo de otra manera, sinceramente. Igual es que me tienen que explicar qué es una reconciliación para algunos, ¿no? Para mí no, esto no es reconciliación.
Nos perderíamos varios sésamos ese día, don Diego. ¿Usted cree que usted y yo nos perdimos varios sésamos y por eso no entendemos la reconciliación precisamente como hacer una tabla rasa y empezar a hablar de lo importante para los ciudadanos de Cataluña, que es, por ejemplo, que tienen una sequía que les está impidiendo ducharse en sus casas y tener unas limitaciones en el consumo de diario, que desde luego a mí me parece a todas luces que es mucho más importante si me siento más catalán o más español o más europeo en estos tiempos del siglo XXI, donde precisamente la política de pactos, y cuando hablo de bloques a nivel mundial, está haciendo que Cataluña fuera de Europa no tendría ningún sentido, fuera de España tampoco tendría ningún sentido, la misma España fuera de Europa no tendría ningún sentido, porque desde luego, viendo las noticias internacionales y cómo se está enrareciendo el ambiente, cualquiera que piense que puede hacer una batalla, puede hacer una guerra, puede ir por libre, es un suicida o un loco. Cualquiera de las dos opciones se le puede aplicar al señor Aragonés y al señor Puigdemont.
Pero la sequía está afectando especialmente a Cataluña, no solamente porque el cambio climático haya sido especialmente duro con esa comunidad autónoma, con esa región española, que debe tener un muro, entonces el cambio climático afecta más a ello, sino que durante decenas de años, mientras que ha habido gobiernos centrados en gastar dinero público en otras iniciativas y en otras inversiones, en lo que es la gestión del agua, del plan hidrológico catalán, pues no ha existido, no se ha gastado prácticamente ni un euro en hacer gestión de infraestructuras hidráulicas que de alguna manera pueda suplir la escasez de lluvia, como pasa en otros territorios, donde llueve más o menos igual, pero resulta que tienen más capacidad de acumulación de agua o tratamiento.
Acaba en 2 minutos de hacer un resumen claro de cuál es la causa de esa sequía pertinaz que tiene Cataluña en estos meses, estos días.
El muro, ¿no? Tiene un muro. Tiene un muro, sí, por Lérida y Tarragona, ¿no?
O a lo mejor es que Madrid les roba el agua.
También puede ser, también.
Llueve solo a partir de Aragón, hacia el sur de Aragón, y resulta que en Cataluña no llueve. O a lo mejor es que, como usted bien ha dicho, no han invertido ni un solo euro estos últimos años, ni en desalación, ni en mantenimiento, ni en creación de infraestructuras hídricas, porque evidentemente lo importante no era eso. Lo importante era hablar de que el Estado opresor español les estaba eliminando y estaban coaccionando y ellos querían sentirse más libres fuera de España. En fin, desde luego, de cualquiera que sea un observador avisado de cómo está la situación política internacional, pensar de estar fuera de la Unión Europea, pensar de estar fuera de un bloque, es una soberana locura. Y por lo tanto, volviendo al primer tema del que hablábamos hoy, don Diego, creo que la elección por parte de Coalición Canaria de Carlos Alonso como candidato es muy buena elección. Quizás a mí personalmente, y esto ya es una opinión personal, me rechina un poco tener que ir con el PNV. Entiendo que la necesidad ahoga y que por lo tanto no les queda más remedio que intentar una coalición de distintos partidos nacionalistas para obtener, precisamente por la idiosincrasia propia de las elecciones europeas, lista única, de circunscripción única en todo el territorio nacional, la necesidad de pactar con esos partidos. Pero hay que recordar que PNV, si bien ideológicamente es un partido ultraconservador, hay que dejarlo claro, más conservador que Vox incluso, y en sus orígenes yo diría que es un partido xenófobo, evidentemente sí que puede compatibilizar la parte moderada del PNV con la parte más conservadora de Coalición Canaria. Y además, no nos engañemos, don Diego, yo creo que Coalición Canaria tiene el PNV como espejo en el que reflejarse, y en eso sí les doy la razón, porque desde luego si hay un partido que ha demostrado que es capaz de condicionar la política nacional para obtener lo máximo y llevárselo a su tierra, ha sido el PNV. Ya me gustaría a mí, y ya nos gustaría a los canarios, que Coalición Canaria tuviese el poder que tiene el PNV en el Parlamento Nacional para poder obtener todo lo que necesitamos en los presupuestos y, por supuesto, en todos los reales decretos que nos va a tener acostumbrados ya el señor Sánchez y los que vendrán.
Pero fíjate tú, yo creo que tenemos un reto aquí en Canarias de... Yo no digo que vaya a votar a Coalición Canaria, pero es que en la europea tengo pocas alternativas, porque ¿quién va a defender la idiosincrasia de Canarias? ¿El PSOE? ¿El PP? ¿Vox?
Evidentemente no. Recuerdo que aquí tenemos un parlamento. Usted decía en la entrevista con don Carlos Alonso que nos gustaría tener un europarlamentario canario. Tenemos un europarlamentario canario. Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, es ministro de Justicia,
sí.
Es europarlamentario. ¿Defiende Canarias? Bueno, tanto en cuanto le permite el Partido Socialista defender Canarias. Lo que pasa es que la gran coalición canaria y socialistas tienen que hacer un, desde mi punto de vista, una introspección y tiene que empezar a pensar si realmente tiene sentido que en este tipo de citas vayan de forma separada. Solo se puede entender esto, como se entiende también para las elecciones autonómicas y nacionales, un tema de personalismos. También, y usted y yo también lo sabemos, entre bambalinas se está viendo ciertos movimientos, si no de unión otra vez del nacionalismo canario, sí de repensarlo, sí de refundarlo. Y yo creo que no es mala idea
no.
Que piensen en refundarlo, con una buena base, es decir, a día de hoy están gobernando Coalición Canaria en el gobierno de Canarias y por lo tanto tienen a su disposición un montón de recursos y creo que es una buena base con la de punto de partida para refundar ese nacionalismo canario moderno del siglo XXI, no excluyente, sino que tenga que defender, pues evidentemente, los hechos y las idiosincrasias propias diferenciales de Canarias, que si hay, y lo he dicho infinidad de veces, incluso cuando tenía responsabilidad política, si hay una región en España que realmente podría hablar de hecho diferencial, la única, es Canarias, precisamente porque somos una región ultraperiférica. Y como decía además Carlos Alonso, está recogida así en los planes y en los estatutos de la Unión Europea, en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, Yo creo que, desde luego, lo que la asignatura pendiente que tiene que realizar el nacionalismo canario en su conjunto, no solo Coalición Canaria, que además, como usted sabe, tiene un problema, y es que la isla de Gran Canaria sigue teniendo un resultado pésimo, porque se asocia Coalición Canaria a ADI en la isla de Gran Canaria, y esto la va a seguir lastrando electoralmente elección tras elección.
Hasta que no se refunde, yo digo, creo que está claro que el punto de inflexión es que se haga un único proyecto nacionalista al margen de ideología, lo ha dicho Carlos esta mañana, es decir, no es el momento de la ideología, hay que defender el territorio.
Es que las ideologías, en el fondo, a día de hoy están, y lo digo con todo sentimiento, están muertas. Es decir, si alguien me puede diferenciar realmente viendo los programas políticos, leyéndolos, porque obviamente hay que hacer el esfuerzo intelectual de leer el programa político con sentido crítico y riguroso. Si usted lee el programa político del Partido Popular y del Partido Socialista, ya hablo del programa político, otra cosa luego son los hechos, pero hablamos de programas políticos. Las diferencias son tan sutiles, que uno no sabría que está votando, si vota uno u otra otra. Y estoy seguro que si le hacemos una quick show rápido, un juego de preguntas y respuestas, cogiendo medidas de los programas políticos presentados, de los programas que se han presentado para las últimas elecciones generales, del Partido Popular y del Partido Socialista, y yo quito PP o PSOE en cada uno de los casos, se hace muy difícil que alguien pueda decirme con rotundidad que pertenece a un partido u otro.
Le voy a contar un secreto.
Don Diego, porque al final no nos engañemos. La política real difiere mucho de las ideologías. La política real, al final, debería ser pues dar solución a los problemas que tenemos. Y en Canarias tenemos muchos, entre ellos la falta de diversificación del sector industrial, del sector económico. Y yo creo, desde luego, que el nacionalismo canario tiene una asignatura pendiente. Y creo que tiene una oportunidad, y ahora, es la refundación, con caras nuevas, con aire fresco, y si lo consiguen, seguramente tendrán un buen resultado en las próximas elecciones.
A ver cómo se enfrentan a estos meses de pre-campaña, si realmente tienen intención de presentarnos a todos los canarios un proyecto único de nacionalismo canario, moderno, como tú bien dices, con caras nuevas, y donde lo prioritario, lo único importante, sea defender los intereses de Canarias allá donde quiera que vayan, y no los intereses personales, y ponerle el interés del colectivo, del archipiélago, de nuestra comunidad autónoma, por encima de los intereses personales de ellos y de sus amigos.
Que es lo que deseamos todos, que sea eso, que los intereses del archipiélago, del conjunto de la población canaria, esté por delante de todo. Debería ser así siempre, pero desde luego, y viendo los resultados de las elecciones, la ciudadanía no lo capta, o por lo menos no lo percibe de esa forma, y por lo tanto, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Si son capaces, y hay, me consta, entre bambalinas, movimientos en ese sentido, creo que podríamos ver un nuevo nacionalismo canario más fresco, más moderno y más atractivo.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? La semana que viene más. Cuídeseme mucho.
Y mejor.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, don Diego. Un abrazo a todos.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues seguimos en la mañana de Gente Radio y es el momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Cómo va la cosa? Tenemos aquí hoy el día entre Carlos Alonso y la turismofobia, así como la convocatoria de la manifestación del 20 de abril. ¿Tienes algo más en lo que estés pensando? Porque yo ya me tiene la cabeza saturada de estos tres temas.
Hombre, la verdad es que la candidatura de don Carlos Alonso, que, ojo, aprovecho para decir que es una muy buena candidatura de una persona que conoce perfectamente los entresijos de los lobbies europeos, y lo digo así, yo creo que empieza a poner los ingredientes de la salsa electoral de junio, ¿no?, de las elecciones europeas, y oiga, pues que se hayan adelantado. Dicen que el primero que da dos veces, ¿no?
Fíjate tú, Leopoldo, es que yo que tengo la sensación, yo ayer estuve intentando hablar con unos con otros, la verdad es que desde que fue Paco Linares el que me mandó el primer mensaje de que se había aprobado ya por unanimidad esto, desde que me lo dijo, he estado dándole vueltas, digo, es una oportunidad tan necesaria para Canarias y para Coalición Canaria, para hacer lo que estaba diciendo hace un momentito Saúl, ¿no? Es decir, hay movimiento, es cierto que hay movimiento en el nacionalismo canario para aprovechar estas elecciones europeas y presentar un proyecto único que realmente defienda los intereses de Canarias donde hay que defenderlos, que son en Europa y en el Congreso de los Diputados, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos los canarios, y explicar, no vender nada, sino explicar a los canarios lo importante que son cada una de las elecciones y qué nos jugamos en cada uno de esos sitios y quién representa a quién.
Claro, evidentemente, es fundamental lo que usted dice, ¿no? Y la responsabilidad recae en la ciudadanía, que tiene que elegir aquellos proyectos que defiendan intereses de la gente que pisa las calles todos los días, ¿eh? Porque mucho me temo, y por eso dije lo de los lobbies, que en Europa no está representada la ciudadanía, ¿no? Pero no de ahora, de siempre, ¿no? Y los lobbies, que hacen bien, evidentemente, los distintos sectores económicos, básicamente, hacen sus presiones para que se les escuche o se atiendan sus demandas en ambas instituciones, pero sobre todo en Europa, ¿no? Dicho esto, evidentemente el nacionalismo canario tiene una oportunidad de oro para parecerse al nacionalismo vasco con el que concurren a las elecciones europeas, para pensar un poco en los intereses de la ciudadanía, también en el de los lobbies. Yo no digo que los lobbies no tengan representación y no se les escuche, sino también los ¿cómo decirlo? Los intereses más básicos de la ciudadanía. Me refiero, por ejemplo, de Europa, que está siempre, digamos, en un segundo plano, en problemas como, por ejemplo, la crisis migratoria que nos afecta a Canarias. ¿Qué está haciendo Europa? Que no ahora, sino desde hace décadas. Yo no lo veo por ningún lado, ¿no? Nos tienen abandonados completamente. Para temas de cuestiones territoriales, como por ejemplo las aguas en Canarias, que es es uno de los requisitos, uno de los mantras que siempre se han puesto en sobre la mesa desde don Victoriano Ríos, uno de los padres del nacionalismo canario, y que muchas veces se olvida, pero que es muy importante para Canarias. Y ahí hemos estado solos completamente. Entonces, claro, esas cosas son importantes. Después, evidentemente, todas las ayudas, la importancia de Europa en una región como Canarias, una región ultraperiférica, es vital. Pero eso se tiene que ver en las necesidades diarias, infraestructuras, adecuación de infraestructuras, que conecto con el tema de la manifestación sobre la sostenibilidad en Canarias, ¿no? Eso también Europa tiene que decir algo, ¿no? Y tiene que establecer diferencias, precisamente por nuestras características. Esas cosas son las que yo espero que don Carlos Alonso defienda y promueva y proponga para que los ciudadanos tengamos criterio a la hora de elegirlo.
Bueno, pues quizás el reto que más difícil tiene ante esas elecciones es intentar sacar votos suficientes, porque al ser circunscripción única y no tener grandes apoyos en otras comunidades autónomas, está el PNV, Coalición Canaria, y el resto de formaciones políticas que conforman la alternativa, que es Coalición por una Europa Solidaria, CEUS, donde sí estaba Convergencia Democrática de Cataluña antiguamente, pero ya no está. El resto de formaciones políticas que se incluyen, a excepción de Garoa Bai, que es conocida, el resto son completamente desconocidas, ¿no? Y no tienen capacidad de sumar voto. ¿Tú crees que Coalición Canaria podía llegar a sumar a esta candidatura más votos que los que obtuvo en los resultados autonómicos?
Más votos que los resultados autonómicos, pues a mí me parece una empresa difícil.
Difícil, ¿verdad?
Sobre todo, sí, difícil, hablando de cómo se reparte el panorama geopolítico, vamos a decirlo así, en Canarias, ¿no? Pero que podrían llegar a aunar una mayoría si adecúan y saben vender, cuáles son sus propuestas, claro, propuestas que se adapten a lo que quiere la ciudadanía, porque el problema es que ellos presentan propuestas para que los ciudadanos nos adaptemos a ellos, sin mirar los intereses de la ciudadanía, vuelvo a exigir, casi me atrevería a decir. Me atrevo a abrir otro melón, como puede ser el tema sanitario. Evidentemente, Canarias alberga una población, vamos a decir, significativa de, comunitarios, ingleses, alemanes, suizos, hay incluso noruegos en la zona de Gran Canaria y demás, importante. Son gente que consume recursos que por sus características pues son importantes en materia sanitaria. ¿Cómo se colabora desde Europa, porque son ciudadanos europeos, a esta necesidad, digamos, saturadísima que hay en Canarias respecto, por ejemplo, a la atención sanitaria? Pues de eso no se habla. De eso, por ejemplo, no se habla. Entonces, son esas cosas que a los ciudadanos nos podría, convencer para apoyar una opción nacionalista que realmente se preocupe por los ciudadanos, por las necesidades, los problemas que tenemos aquí en Canarias. No solamente hablar de, porque me imagino que saldrá, del tema turístico, del tema platanero, o un cultivo que Europa tendría que exigir que se fuera renovando y alternando en Canarias, un cultivo que está totalmente obsoleto y es inadmisiblemente insostenible, y que se siga subvencionando cuando por otro lado se tiran plátanos a los barrancos, ¿no? O sea, esas cosas son las que tendrían que abordar con valentía, pero ¿sabe lo que pasa? Me temo que precisamente esos lobbies aquí en Canarias harán, inclinar la balanza a sus intereses, que no son los de todos los canarios, sino los de cuatro, que incluso despilfarran fondos europeos, y que yo no entiendo, como por ejemplo la Comisión Europea no mete mano en vigilar qué es lo que está pasando aquí en Canarias con algunas cosas.
¿Como por ejemplo el plátano?
Ya lo he nombrado, evidentemente.
Es que lo del plátano, yo me estoy enterando. Estoy invitando a alguien que venga a hablarnos del plátano, a ver si lo consigo. Alguien que realmente conozca el sector del plátano. Pero es que miramos para otro lado, ¿eh? Es que lo del plátano es muy grave.
Es gravísimo.
Es muy grave.
Es totalmente, escandaloso, diría yo. En una situación como la que está Canarias ahora mismo, de crisis hídrica, no se puede argumentar ningún argumento creíble, ¿vale?, para que se sigan subvencionando cultivos, por ejemplo, en La Palma. Yo es que tiemblo cada vez que oigo que hay que recuperar las zonas afectadas por el volcán, y que incluso se piden fondos europeos también para reactivar, para regenerar, para volver a plantar lo mismo, que ya se sabe que estamos en un mercado saturado, en un mercado que no es competitivo en absoluto.
Los datos de esta temporada han sido tremendos. Es decir, ha sobrado producción de plátano, pero millones de toneladas.
Evidentemente. Y eso se justifica. ¿Cómo se justifica que se sigan ayudando a una producción que, vuelvo a repetir, yo no digo que haya que acabar con ella,
no.
Que no haya una platanera en Canarias, claro que no.
Hay que defender el producto canario, sobre todo el plátano de calidad, pero lo que no podemos es producir más de lo que podemos vender.
Evidentemente. Entonces, claro, y además que no sea competitivo.
Y al costo hídrico que nos supone, porque el plátano no es de las plantaciones que gasta menos agua.
Para nada, en absoluto, ¿no? Entonces, claro, se pueden adecuar los cultivos a mercados que están por explorar. Yo no soy un experto, pero que estoy seguro que hay otros cultivos que no reciben ni un céntimo de ayuda europea, y que están siendo muy competitivos y que se pagan mejor que el plátano, que hay gran demanda, como por ejemplo la pitaya. Yo conozco fincas aquí en Tenerife que tienen toda su producción vendida en años venideros. Y nadie le da un céntimo de ayuda. Pues bueno, señores, pues vamos a explorar otros territorios, a lo mejor precisamente con ayudas europeas.
Escucha que yo no soy un experto agrícola, pero últimamente que hablo con mucha gente, por lo visto Canarias tiene un especial clima y un especial terreno para ser un monstruo cultivando cacao.
Por ejemplo, o el café. Imagínese.
Era el siguiente que te iba a decir. Y el café.
Exactamente.
Y además, por lo visto, damos unos cafés bestiales de buenos. Pero es buenísimo.
Exactamente. Un producto que está totalmente en alza junto con el cacao. Por ejemplo, en los mercados internacionales ahora.
Y son plantas bonitas, escuchado, que son plantas bonitas, verdes.
Sí. Y que no requieren, no tienen tanta exigencia hídrica.
No tienen. Menos de la mitad que el plátano.
Sí, no requieren tanta exigencia en empleo de productos fitosanitarios y que son muy rentables en el mercado internacional, ya le vuelvo a repetir.
Y entonces, pensemos que el plátano también vino, es decir, que no era un cultivo autóctono de aquí, sino que se incorporó a... Que el café... Mire, es que algunos dicen, es que el cacao... son especies que no se han dado aquí, pero se dan muy bien. Sí.
Pero figúrese, ahora mismo están hablando de, volver a plantar caña de azúcar para la elaboración no de azúcar, sino de bebidas alcohólicas, ¿no? Que podría ser también, fuimos una potencia en la creación, en la plantación de caña de azúcar. ¿Por qué no explorar y, sobre todo, ¿no? Yo no digo que plantar otra vez todo Canarias de caña de azúcar, de cacao, de café, no, o de pitaya, claro que no, sino de tener una suficiente, digamos, posibilidades agrícolas con distintos productos para precisamente en la variedad sostener un mercado. Evidentemente no tenemos grandes plantaciones que podamos a lo mejor competir, pero sí para poner en el mercado productos de alta calidad, incluso de transformarlos aquí en Canarias, porque por ejemplo el tema de la caña de azúcar aquí en Tenerife, hay algunas plantaciones en el norte precisamente de Tenerife que están intentando meterse en ese mercado y con grandes posibilidades. Pues ¿por qué no se apoya esto desde la Unión Europea y se deja de apoyar un mercado que, vuelvo a repetir, que se tira el producto? O sea, es que es de locos completamente.
Entonces, 27 millones de toneladas picadas este año. 27.
Bueno, entonces, cuando un partido político, ¿no? Y ahí tienen una oportunidad y le estamos dando ideas, a, por ejemplo, a nuestros amigos de Coalición Canaria, se atreva con valentía, ¿vale?, a plantear estas cosas, entonces a lo mejor, pues, ¿qué le digo yo? Cualquier persona sensata tendría que plantearse seriamente esa opción a la hora del voto. Pero ya le digo, me temo muy mucho que no va a ser así. Y ojo, y le digo, y vuelvo a reiterar, don Carlos Alonso me parece un gran candidato. Un candidato que precisamente, como les decía al principio, conoce perfectamente cómo se maneja en Europa, porque se formó incluso allí.
Hace y es funcionario de la Comunidad Europea.
Exactamente. Y ojo, y también conoce estos temas de los que estamos hablando. Carlos Alonso conoce muy bien el mercado y cómo se maneja el tema agrícola. Entonces, bueno, yo lo que les pido es valentía. Y que hablen con la gente del sector, que les convenzan también de ser valientes y de arriesgarse, porque para eso presumen de que son empresarios, ¿no? Los empresarios tienen que arriesgar, no vivir de las subvenciones como viven muchísimos ahora mismo, a la papita suave y tirando la producción a los barrancos. Eso es lo que no se puede permitir, con dinero de todos. Y ojo, y meter otros temas como por ejemplo el tema poblacional, el tema de incluso de poner límites al crecimiento poblacional de gente de fuera de Canarias, que ya les vuelvo a repetir, hay una población europea en Canarias viviendo con población de derecho, no de hecho, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Yo creo que son planteamientos valientes y que podrían atraer el voto de una población, por lo menos yo desgraciadamente, y no quiero parecer aquí un erudito porque no lo soy, pero que sí a lo mejor mucha gente diga, caramba, pues vamos a apostar por esta gente porque me plantea retos y me plantea soluciones en su programa electoral a problemas que estamos ahora mismo, que están en máxima actualidad, como el tema este de las movilizaciones que se quieren plantear en varias islas del archipiélago canario el 20 de abril, para que se tome conciencia precisamente de hasta dónde queremos crecer y cómo queremos crecer, porque esto es lo que quieren los convocantes de la manifestación. No quieren ir en contra del turismo, ni echar a los turistas a palos de Canarias, ni nada de eso, como han querido vender, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Una vergüenza, desde luego, que salgan intoxicando el panorama informativo con cosas que nadie ha dicho, ¿no? Simplemente para proteger su statu quo, ¿no? Me parece lamentable y me parece que muchos empresarios se avergüenzan, porque he hablado con alguno de ellos, de estas actitudes que responden más a intereses particularísimos que a intereses generales.
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Que se nos va el programa rápido porque tenemos un programa hoy interesantísimo, entre otras cosas con su opinión y su apoyo. La semana que viene, igual te llamo otro día esta semana, ya te cuento, porque tengo ganas de hablar contigo de unas cosas que no hemos hablado hoy y que van a estar de actualidad estos próximos días. Así que si tienes huequillo, igual te pego un toquito esta tarde y cuadramos otra intervención esta semana.
no hay ningún problema a su disposición y a la de los oyentes.
Don Leopoldo, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, como igual. Tarde.
Muy bien. Hasta luego.
Bueno, pues primera pausa musical para ir ya partiendo el primer bloque de la mañana de hoy. Ricky Martin nos ofrece Cheap Banks.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio. Vamos a dedicarles unos minutillos a recordarles qué aconteció en la historia tal día como hoy, día 3 de abril de años anteriores. Comenzamos y paramos en el año 2018, año en el que ocurrió un tiroteo en la sede de YouTube en Estados Unidos. El popular sitio web de vídeos de internet sufrió un ataque y simplemente un anterior tiroteo, sin muerto o con algún herido, pero bueno, un gran susto. Año 2017, ocurre el atentado del metro de San Petersburgo en dos estaciones de la línea 2, provocando un total de 14 muertes. Vamos ahora al año 2010, año en el que la compañía estadounidense Apple Computer saca a la venta su primer iPad, en homenaje al conocido dispositivo PADD, Personal Access Display Device, un dispositivo que aparecía en la famosa serie de ficción Star Trek y que era muy parecido a lo que acabaría siendo las tablets actuales. En el año 2004, en Madrid, varios terroristas islamistas involucrados en el atentado del 11M se inmolan durante el asalto de los geos de la Policía Nacional a su apartamento situado en un barrio de Leganés, al sur de Madrid. Año 1996, se detiene en Montana, en el estado de Montana, en Estados Unidos, a Theodore Kaczynski, el conocido como una bomber. 1981, se lanza el primer ordenador portátil a un precio asequible al mercado estadounidense, dirigido a un público en general. Se trataba del Osborne One, pesaba 11 kilos y tenía una pantalla monocromo de 12 pulgadas. Tenía un precio de $1,800 de la época, lo que viene a suponer una inversión similar a unos 12.000 euros actuales. Año 1979, en España se realizan las primeras elecciones municipales de la democracia moderna, de la democracia actual, tras la dictadura de don Francisco Franco Bahamonde. 1975, Anatoly Karpov se convierte en campeón mundial de ajedrez por incomparecencia del estadounidense Bobby Fischer. Y en el año 1973, Martin Cooper, de la compañía Motorola, realiza su primera llamada con un teléfono portátil, un teléfono móvil. ¿A quién? A Joel Engel, de la compañía Bell Label. Pero en el año 73 se hizo la primera llamada, pero no fueron capaces de comercializar el primer teléfono móvil hasta 10 años después. Año 1970, un español insigne, Urtain, se proclamó por primera vez campeón europeo de los pesos pesados de boxeo. En el año 1948, Estados Unidos firma el Plan Marshall, programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial, por lo cual, aunque aquí en España esperábamos que nos echaran una mano porque fuimos devastados por la Guerra Civil, pero llegó poco, entre poco y nada. 1933, aviadores británicos sobrevuelan el monte Everest, en Nepal, superando el récord de altitud, volando a más de 10.000 metros de altura. Año 1922, Joseph Stalin se convierte en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en el año 1917, el mismo día, el 3 de abril, Vladimir Lenin regresaba a Petrogrado después de haber sido exiliado a Suiza, creo que fue exiliado. Sí, a Suiza. 1905, se funda el club de fútbol Boca Juniors en Argentina, insigne club de fútbol que fue la cuna de uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. 1882, en los Estados Unidos es asesinado Jesse James. ¿Y quién es Jesse James? Pues el bandido más famoso del oeste americano. Estuvieron buscándolo 16 años y al final no lo tuvieron que detener, sino que lo tuvieron que asesinar. 1872, ocurre un terremoto en Antioquía, Turquía, con una magnitud de 7,5, causando más de 1.200 muertos. Año 1860, se inaugura en Estados Unidos el servicio postal de Pony Express. Y en el año 1493, los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón en Barcelona. Y finalmente paramos en el año 33 después de Jesucristo, cuando cumplía 33 años, según la tradición de la Iglesia cristiana, tal día como hoy, hoy 3 de abril, no sé si era miércoles o jueves, se produjo la crucifixión de Jesús de Nazaret. Paramos aquí y a ver si podemos entrar en contacto con nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues después del imprevisto, y se lo cuento porque la verdad es que estoy bastante enfadado y tengo que relajar el espíritu, porque vamos a enfrentarnos a una entrevista muy interesante. Me ha dejado tirado Jaime Coello, presidente de la Fundación Teleforo Bravo, que teníamos una cita ayer, pero tuve que acondicionarla y tal. Pascual esta mañana me pidió 15 minutos para hablar de la manifestación del 20N, porque es una de las plataformas que organiza esa manifestación del puente de abril. Y sinceramente, me ha dejado tirado como una colilla, con lo cual estoy muy enfadado, así que espero que no se vea reflejado en la siguiente entrevista, que tenía muchísimo interés en yo personalmente en compartirla con todos ustedes. Se trata del doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, que en mi opinión, si no es el que más sabe, uno de los que más sabe de planificación hidrológica, porque así fue jefe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias durante muchos años. Pero es que además tiene una colección de vídeos en YouTube y una colección de intervenciones en otros medios de comunicación que creo que clarifica de una manera muy pedagógica la situación hidráulica o hídrica de la Comunidad Autónoma Canaria y en concreto de la isla de Tenerife. Se trata de don Carlos Soler Liceras. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio.
A vosotros por llamarme.
Bueno, pues llevamos mucho tiempo hablando de la situación hidráulica de Tenerife, de los problemas de suministros de agua, de las calidades de agua, de las desaladoras, de cómo solucionar el problema de abastecimiento de agua, cómo reutilizar las aguas que utilizamos. Y ya se están generando algunas informaciones que a mí me empiezan a parecer que no son del todo ciertas. Entonces, contar con tu opinión como gran experto en explotaciones acuíferas y sobre todo en terrenos volcánicos, creo que es todo un lujo.
Sí, me he dedicado toda la vida a estudiar el volcánico. Yo llegué aquí a estas islas en el año 78. Me iba a ir a Canadá porque quería construir una presa y ahí Hidro-Québec me la ofrecía, pero se retrasó y entonces estuve un año sin saber qué hacer. Entonces me ofrecieron venir aquí un año, a Canarias, y cuando yo vi este mundo con las galerías, los pozos, date cuenta que aquí hay pozos de 600 metros de profundidad, galerías de 6 kilómetros de profundidad de longitud. Entonces, claro, ante todo eso, Canadá era muy fácil.
¿Qué año estamos hablando, Carlos?
En el año 78.
Año 78, ya ha llovido desde entonces,
sí,
¿no?
Sí, llevo aquí 46 años.
¿Dedicado siempre a lo mismo?
Sí.
Entonces debes saber un poquito de esto, ¿no?
Sí, empecé primero en el Servicio Geológico, porque en el Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas era un instituto de investigación, era en materia de aguas, ya, bueno, y también geotécnico, pero sobre todo llevaba el tema de aguas en Canarias. Y ahí estuve yo 7 años, hasta el 85, que dije que, bueno, vale ya de investigar y de aprender, y ahora es el momento de construir. Entonces me pasé al Servicio Hidráulico, que ya construían obras, y entonces estuve allí hasta que se produce la autonomía, y en ese momento forman los consejos insulares, y yo entonces me quedo en la parte de los funcionarios que éramos del ministerio, que era la Dirección General de Aguas. Y ahí he sido jefe de obras y proyectos durante 10 años, y luego el resto, 20 años, jefe de planificación, estudios e hidrología. Pero siempre yo he sido el único en toda esa parte del servicio hidráulico a lo largo de su historia que me he dedicado al agua subterránea. Yo lo he visto siempre muy claro. La solución aquí estaba en el agua subterránea, que es lo que yo había aprendido. Tú date cuenta que yo venía de Madrid, de una universidad en la que agua subterránea no se da casi nada, que era la Escuela de Caminos de Madrid, y cuando llegué aquí me encontré con toda una infraestructura de agua subterránea tremenda, pero tremenda, que, bueno, decirte que no hay ningún sitio en el mundo igual a este, en lo que se ha hecho aquí. Y entonces, claro, con todo eso, pues aprendí y me dediqué de pleno. Mientras mis compañeros hacían depuradoras, alguno que otro presas y se ponían a montar desaladoras, yo me dediqué a buscar el agua subterránea. Y puedo decir con orgullo que el equipo que yo dirigí en la Dirección General de Aguas ha sido el que más agua ha sacado a lo largo de la historia de toda la Dirección General y del Servicio Hidráulico de todo Canarias.
Has comentado que hay pozos de 600 metros y galerías de 6 kilómetros, infraestructuras únicas prácticamente en el mundo. ¿Un sistema hidráulico como el de las Islas Canarias es irrepetible? ¿Es único?
Sí, yo pienso la envergadura y la cantidad, sí, es irrepetible. No creo que se produzca ningún momento histórico en el que se vuelva a hacer. De todas formas, tiene sus antecedentes. Esto, lo de las galerías, viene de los kanats, de los árabes. Empezó en Afganistán, en Persia, y se trasladó con la dinastía Omeya. Son la gente que lo asume, lo entiende, y a partir de ahí lo extendieron por todo el Magreb, llegó a Marruecos, ahí he estado viendo yo galerías en Marruecos, por ejemplo, Marrakech se funda porque Ben Yusuf hace cinco galerías y consigue agua en un páramo que queda desolado y funda la ciudad de Marrakech. Bueno, este mismo Ben Yusuf, cuando con los almohades pasa a la península, es el que transporta esa tecnología y la hereda Valencia con las aguas de Valencia e incluso Mallorca, que ahí se hace algún conato. Y luego eso es lo que luego más tarde se va a heredar en Canarias, ya en el siglo XIX, y en 1848 me parece que es la primera galería que se hace aquí en Canarias.
¿Son diferentes las Islas Canarias una a una o hay denominadores comunes?
No, son diferentes. Hombre, hay un denominador común, que es desarrollar sectores económicos que son grandes consumidores de agua. Eso sí es común para las siete. Pero las siete islas son completamente diferentes. Sí. Porque hasta Fuerteventura y Lanzarote, que se podrían decir más o menos que son iguales por lo desértico, pues tampoco no son lo mismo. Geológicamente, una tiene el Timan Falla, que es una especie de esponja abierta al cielo esperando que le caiga el agua. En cambio, Fuerteventura tiene mal países, pero no de esa envergadura, mucho más pequeños. Y luego tienes islas, pues esas dos, por ejemplo, quitando los mal países, tienen una permeabilidad muy baja. En cambio, te vas al otro lado, te vas al Hierro, y el Hierro es como si fuera un colador. Es una permeabilidad brutal, enorme. ¿Por qué? Porque es una especie de piconera que sobresale del mar. Y entonces, claro, todo lo que le llueve se infiltra.
Aquí tenemos balsas naturales a nivel volcánico, en el sentido que te está entendiendo de que la filtración del agua, no hay una homogeneidad en las islas. El agua que llueve mayoritariamente va al mar, ¿no? A través de los barrancos. Pero la infiltración del terreno es diferente en cada isla. ¿Y qué porcentaje se acumula en cada una de ellas?
Bueno, has dicho ahí una cosa que no es cierta. Cuéntame. El agua que se infiltra no va directamente, el agua que llueve no va directamente al mar. El agua que llueve, hay una parte que se evapora, que es la más pequeña. Luego hay una parte que transpira, que es la parte que la cogen las plantas y forman el suelo vegetal. Eso es lo que los hidrólogos llaman evapotranspiración. Bien, esa parte es la que los ingenieros no podemos coger. En cambio, si tú le quitas a la lluvia la evapotranspiración, lo que te queda son dos alternativas que tiene el agua. Una, correr por los barrancos, camino del mar, que es la que dices tú, que es la escorrentía, y otra, infiltrarse hacia el acuífero. Bien, la primera, la escorrentía, se produce en las islas en que la permeabilidad es baja, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote. En cambio, en las islas que son muy permeables, porque son muy jóvenes, el terreno volcánico es cuanto más permeable, cuanto más joven es, pues en ese momento lo que hace es que se infiltra. Por ejemplo, la isla de La Gomera, La Palma y El Hierro, que son las más jóvenes de las siete.
¿Y a dónde llega ese agua? ¿Dónde se queda?
El agua que se infiltra. El agua que se infiltra atraviesa en algunos sitios varios centenares de metros y llega hasta un sitio donde toda el agua, todos los huecos, las fisuras y todo del terreno, todo está lleno de agua. Eso es el acuífero. Ese acuífero ocupa...
¿Como un embalse natural?
Sí, es como un embalse.
¿Por gravedad?
Por gravedad, pero un embalse que tiene como un domo. Se levanta en un domo y la parte más baja es la que está en la costa. Ese domo, que está lleno de agua, aguanta ese agua en altura porque la transmisión del agua dentro del terreno es a través de grietas y fisuras. Tiene una resistencia. Eso es lo que le confiere el que el agua tenga esa altura. Esa altura que hay islas, por ejemplo La Palma, tiene el acuífero, por lo menos que sepamos, hasta la cota 1650.
De 1600 para abajo está lleno de agua.
Exactamente. Desde el centro de la isla, que es la caldera Taburiente.
Es como una montaña de agua dentro de la isla.
Exactamente. Y eso pasa en todas las islas, en todas.
Cuanto más alta, más altura de cota de agua tenemos.
Sí, y porque además cuanto más alta, más llueve. Que esa es también la otra cuestión. Bien, entonces lo que pasa es que toda esa agua está metida dentro, cada año se infiltra una cantidad de agua, todo lo que es la mayor parte de ese volumen son agua que llevan muchos años metidas ahí dentro. Son lo que llaman los hidrólogos las reservas. Pero el agua que llega cada año, que son los recursos, ese agua es la que cae cada año continuamente al acuífero, se infiltra, llega al acuífero y por ahí escurre, va llegando y termina yéndose al mar. En el mar todo el acuífero está en completa y con continua descarga. Hay momentos en que se acelera esa descarga, que son los momentos de marea baja. Cuando baja la marea, date cuenta que cuando baja la marea se va hasta 2,70 metros de desnivel. Eso provoca un gradiente hidráulico que provoca
que el acuífero baje.
Que la descarga más. Sí, pero esa descarga se nota en la zona de la costa. A medida que te vas subiendo, en el acuífero no se nota. Porque esas oscilaciones de la marea, tú las notas en los pozos y en las galerías que están al nivel del mar. Pero en cuanto subas a partir de la cota más o menos 400 o por ahí, ya no coges esa oscilación.
¿Afecta entonces la subida del nivel del mar, que viene como consecuencia del cambio climático, a la calidad del agua de los acuíferos, ¿no? Porque el agua del mar es salada y se mezclará con el agua dulce de...
No, el agua del mar es salada, pero ese agua del mar se está infiltrando. Desde siempre se ha infiltrado dentro de la tierra, de la isla. Y el agua del acuífero está encima de ella.
Porque pesa menos.
Porque pesa menos, porque tiene menos sales al tener... el agua dulce tiene una densidad de 1,00. El agua salada tiene una densidad de 1,027. Ese 0,27 es el que le da el poder al agua de mar para que se vaya abajo. Y el agua dulce flota. Entonces, todo ese sistema que yo te digo, que baja la marea, que al bajar la marea baja el acuífero, todo eso es porque se está moviendo todo el sistema entero.
Dos veces al día.
Dos veces mareas, al día.
Las mareas suben y bajan dos veces al día.
Sí, exactamente.
Con lo cual, que puede afectar mucho el nivel de los acuíferos en Tenerife y en Canarias el hecho de la subida del nivel del mar.
Bueno, hasta ahora
como no. Como nos asustan, porque nos vienen diciendo, cuidado que se nos va a estropear el agua porque el nivel del agua va subiendo.
Bueno, hasta ahora no hemos visto que se haya producido un aumento del nivel del agua del mar. No lo hemos visto. O sea que por ahora podemos...
Y si las mareas mueven 2,7 diariamente dos veces, ya hay intercambio suficiente entre una masa de agua salada, con lo cual ese riesgo no es tan alarmante como...
Además, si subiera, imagínate que sube el nivel del mar, subiría la orilla del mar, se retranquearía hacia atrás y el acuífero se colocaría también ahí.
El domo iría encima.
Exactamente.
Siempre encima.
Él siempre va a flotar encima.
Bueno, ¿y a qué altura es aconsejable hacer una galería, una perforación de agua para obtener una agua de calidad? Porque claro, la filtración, imagino que irá perdiendo unas características y ganando otras. Tenemos reservas de agua hace cientos de miles de años, a lo mejor ahí dentro. ¿Se deteriora? ¿Cogen minerales? ¿Cogen sales?
Sí, el agua a medida que se va filtrando va diluyendo la roca por la que pasa. Además tienes que considerar que el agua cuando llueve coge gases, los disuelve. Esos gases normalmente es el dióxido de carbono, gases también de compuestos de azufre.
Por eso limpia la atmósfera cuando llueve, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso
y dice que bien se respira después de llover.
Sí, sí, sí. Y incluso también la aerosoles y brisa marina, con lo cual coge cloruros. Con eso el agua hace ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Esas tres componentes cuando entran dentro le dan una acidez al agua. Por eso el agua de lluvia es un agua agresiva. Ese agua empieza a diluir y empieza a llevarse sales, con lo cual hace sales de tipo bicarbonato, cloruros y sulfatos. Eso es lo que al final lo que va a hacer es cargarse de sales, y a medida que va pasando el tiempo y el agua está dentro del acuífero, cada vez va cogiendo más minerales, pero date cuenta que puede llegar al final de su recorrido, que puede tardar según en qué islas poco tiempo, pero en otras puede tardar siglos. Bueno, pues cuando llega al mar puede llegar con una salinidad que hemos observado de 1 gramo por litro. Para que te hagas una idea, el agua de mar tiene 36 gramos. Esto que estamos hablando puede llegar con 1 gramo al litro. O sea que, y luego el agua es potable siempre que no pase de 1 gramo y medio. O sea que, como ves, no, tampoco... No,
la calidad del agua en Canarias en general es buena, ¿no? Todas esas aportaciones, sí, de minerales, de sales y tal, nos, sí, la hacen, sí, muy potable, ¿no?
Excepto cuando hay otro fenómeno asociado a los volcanes, que es la emanación de gases. Esa... Perdón, pero no estoy muy bien allá de la garganta. La emanación de gases es que en estas islas hay un vulcanismo latente, ¿no? E incluso, pues, en otros casos hasta residual. Pero en cualquier caso hay una emanación de gas. Esa emanación de gas es a base de gases de dióxido de carbono, gases de cloruros y gases de azufre. Todos esos gases atraviesan el acuífero, se mezclan con el acuífero, vuelven a formar esos ácidos que te he dicho antes, y en ese momento el agua se vuelve más agresiva todavía. Entonces ahí empieza a disolver calcio, sodio, potasio y magnesio, y empieza a coger un gran poder de mineralización. Ahí es donde se produce una subida de la mineralización, que debido a una contaminación por gases volcánicos. Aquí en esta isla hay varios sitios, por ejemplo, hay galerías como San Fernando, El Cubo, la Galería Vergara. Por ejemplo, la Galería Vergara, la mejor galería en cuanto a caudal de todo Canarias, no de Tenerife, sino de todo Canarias. Bueno, pues da 1.200 o 1.300 pipas hora. Esa galería tiene un problema de sacar agua contaminada por gases. Esa contaminación por gases, además de darle una mineralización que muchas veces es superior al 1.5 gramos, lo que también sucede es que arrastra componentes que no son muy buenos, por ejemplo, el flúor. Y entonces tenemos los problemas que tenemos.
Esa galería es la que da agua a la Guancha, que tanta jaqueca le da, ¿no?
Bueno, también está Olla del Cedro, y también está, bueno, y luego más allá, El Cubo y San Fernando, que también tienen esos problemas. Pero yo creo que la que da a la Guancha debe ser Olla del Cedro y Vergara.
Sí, Vergara me dijo mi Antonio que le daba muchos problemas con los gases. Bueno, pues, ¿tenemos miles de kilómetros de galería o cientos de kilómetros? ¿Cuántos tenemos aquí en Canarias?
Pues fíjate.
¿O miles o cientos?
Miles.
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 Miles de kilómetros.
Tienes 1.000 kilómetros mil galerías perforadas aquí en Canarias, 1.000 galerías. De las 1.000 dan casi 500 y pico, dan agua. Los demás no han dado agua, bien porque no han llegado, o bien porque han ido demasiado altas, o bien porque se han abandonado, o bien porque otras les han quitado el agua, que también pasa. Bien, en cualquier caso, de las 500 y pico que hay con
productiva,
agua,
¿no?
Sí. Si tú juntas a esas las alrededor de 100 que hay en La Palma y alrededor de 300 que hay en Gran Canaria, con eso, si tú hicieras aquí y pusieras una galería y pusieras una detrás de otra, podríamos salir por la Puerta del Sol de Madrid. Tú fíjate, son 2.500 kilómetros.
¿Y todas hechas con recursos privados? ¿No ha habido ninguna inversión pública en la ejecución de esa galería?
Sí, las únicas que se han hecho con recursos públicos son las que he dirigido yo. Las demás, todas. Y yo he dirigido captaciones de agua, bueno, tendría que contarlas, ponle que 5 o 6. Luego he hecho más túneles, ¿no? Pero por galerías de captación de agua. Entonces, lo que te digo, todas son privadas. Y esto es un caso único a nivel de abastecimiento en España, porque en toda la península entera, en los abastecimientos de agua, tanto para riego como para las ciudades, los ha hecho el Estado, y el Estado los ha entregado a una comunidad. Aquí ha sido al revés, la comunidad se ha creado antes y ellos han sufragado el dinero. Eso les confiere un derecho diferente a toda la península. Por eso, por esa razón, y para reconocer todo este tema, es por lo que se hizo la Ley de Aguas de Canarias, que reconocía todo esto. Y hay que decir que había que mantener que el agua es pública, porque lo es por ley nacional, y una autonomía no puede derogar una cuestión nacional. Lo que sí se hizo aquí es que esa forma de extraer el agua se mantuvo siendo el agua pública, dándole una concesión administrativa para que la gestionara.
¿Se puede compatibilizar el uso público del agua con el mantenimiento de esas concesiones, o tiene que darse una caducidad?
No, en principio no hay una prórroga que es cada 15 años, que salta de manera continua. Es de manera continua, va saliendo y se va prorrogando. Evidentemente, en cualquier momento puede venir un gobierno y hacer la locura de decir que se confisca todo, lo cual sería una barbaridad.
¿Se puede mantener el modelo actual simplemente con mejorar la gestión pública de toda esa agua privada, ¿no?
Sí, lo que habría que hacer es, tú piensas que la gestión está concedida de forma privada, pero supervisada por los consejos insulares. Los consejos insulares tienen que poner orden en esa gestión, tanto en las inscritas como en las no inscritas, porque se le dio la concesión de que todo el acogerse a la ley podría ser voluntario. O sea, esa concesión administrativa se daría o no en función de si ellos se acogían. ¿Qué pasó? Que al final se acogieron unos cuantos y otros cuantos no. Según en las islas, por ejemplo, en La Palma, prácticamente nadie se acogió. Lo cual, a los que no se acogen, se quedan exentos de los derechos de poder pedir subvenciones y de poder pedir ayudas. Aunque últimamente el Cabildo de La Palma, todo eso se lo
ha pasado un poquito por arriba, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a la gestión de ese agua, porque sabemos que la explotación es mayoritariamente pública, que a nivel de galerías son propietarios o concesionarios entidades privadas, pero lo que está claro es que el agua es un bien muy escaso en Canarias, por lo menos eso nos han hecho ver, y que hay que saber gestionarla. ¿Tenemos suficientes recursos hídricos dentro de estos domos para abastecer la agricultura, la ganadería y sobre todo el consumo humano? Teniendo en cuenta a los turistas que vienen y van.
Sí, no, pero los turistas no son el problema. El turista, el que más consume agua en el archipiélago es la agricultura, con mucho.
Con diferencia.
Con diferencia. El abastecimiento urbano y turístico, que normalmente está unido, en casi todos los sitios está unido, no es tan representativo. Por ejemplo, bueno, es que también depende de la isla. Por ejemplo, en Fuerteventura y Lanzarote, en Fuerteventura el 100% es el abastecimiento urbano y turístico. En Lanzarote puede haber un poco de abastecimiento agrícola, no mucho. Y luego ya empiezas a islas como, por ejemplo, Gran Canaria. Gran Canaria es el 60% del abastecimiento urbano y turístico. En Tenerife es más o menos el 50%. Pero ahora te vas de repente a La Palma y en La Palma te da la vuelta completamente. El 90% es el abastecimiento agrícola y el 10% el urbano y el turístico. En El Hierro pasa igual y en La Gomera más o menos lo mismo.
¿Tenemos suficiente agua para mantener el nivel de vida que tenemos ahora mismo, es decir, nivel de ocupación y nivel de explotaciones agrícolas? ¿Tenemos reservas hídricas suficientes o esta emergencia que nos han puesto encima de la mesa es real?
Bueno, la emergencia es real porque...
¿Se están bajando los niveles de acuífero?
No, la emergencia es real porque hay un problema de desabastecimiento, pero eso no es debido a que el acuífero haya bajado, no, eso es debido a que la sequía les ha dejado con las vergüenzas al aire, es el detonante, la sequía. Tú date cuenta que cuando haces una infraestructura, tú tienes que poder solucionar cualquier eventualidad, y una eventualidad es una sequía. Esa sequía, lo que se supone que una infraestructura tiene que superarla, y en cambio esta no la ha podido superar. Bueno, ni esta ni todas las anteriores que han venido, pues no es esta la primera vez. Yo llevo aquí los años que te digo y he visto pasar como 6 sequías igual que esta, y siempre pasa lo mismo, incluso peores. Ha habido momentos en La Gomera, por ejemplo, que un pueblo como Valle Gran Rey Alto subió con antorchas para quemar una máquina que estaba haciendo un sondeo para dar el agua a Chipude. Eso por la noche. En La Gomera yo he visto alcaldes pegarle hachazos a las tuberías de agua para impedir que el agua de su municipio saliera al lado. y he visto también reuniones en los ayuntamientos en las que se discutía si el agua era para la agricultura o para el abastecimiento urbano. Pero con unas broncas descomunales y terminar ganando, como pasó una vez en Agulo, que el agua era antes para los plátanos que para las personas. Sí, sí.
Tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa. Bueno, pues entonces lo que sí parece es que tenemos que pedirle a nuestros administradores públicos que se tomen en serio el hecho de prepararnos unas infraestructuras o que preparen unas infraestructuras hidráulicas que nos permitan enfrentarnos a futuras sequías de una manera más satisfactoria que hasta la fecha, ¿no?
Sí, hay una pregunta que me has hecho que no te la he contestado porque me he ido a lo folclórico de los detalles de la lucha por el agua. Ha habido unas luchas por el agua aquí en estas islas tremendas, pero tremendas. También está lo de las galerías quitándose el agua una a otra. Dos galerías que van avanzando, una toca el agua y entonces la de al lado tuerce y va directamente a donde ha sacado el agua la otra. Pero la pregunta que me habías hecho es si hay agua suficiente. Bien, hay agua suficiente en las islas. Yo te diría que ahora mismo en 5 de las 7. Por ejemplo, en la isla de Tenerife tienes, según yo te doy los datos que dicen los consejos insulares, que no son los míos, sino los de ellos. Porque claro, aquí esta discusión hay que plantearla con los datos oficiales, no con los datos de cada uno. Bien, pues entonces con esos datos, tú en Tenerife se infiltran 360 hectómetros cúbicos, según dice el plan hidrológico. En
según el régimen pluviométrico habitual,
sí,
sin sequía.
El valor medio. 360 hectómetros cúbicos. Se necesitan entre 180 y 200.
¿Para la población o para población y agricultura?
Para todo. Estamos hablando de la mitad.
¿Qué iba a decir?
Estamos viendo que cada año se infiltra en el acuífero el doble de lo que se necesita.
Pasa que no todo se puede sacar.
Sí, a eso vamos ahora. Para darte más datos, en La Palma y en La Gomera se infiltran 4 veces más agua de la que se necesitan. En El Hierro, 5 veces más agua de la que se necesita. En Fuerteventura, en Lanzarote, en el Parque Nacional de Timanfaya, hemos determinado que se infiltran 20 hectómetros cúbicos de agua al año. De esos 20, la población y el turismo necesitan 12. Otra cosa es que producen 26 porque tienen unas pérdidas del 58%, que esa es otra guerra. Por eso te digo que ahora mismo agua subterránea de sobra en 5. De las 7 islas. Gran Canaria está con los números de ellos es deficitaria, pero yo creo que es que los números de ellos los tienen mal, porque Gran Canaria es una isla geológicamente muy compleja y nadie le ha entrado todavía a de verdad definir cómo se podrían sacarle esos recursos. Y Fuerteventura tiene poca agua subterránea y además de mala calidad, con aguas de hasta 7 gramos de sal, date cuenta. Bien, lo que te decía, hay soluciones como por ejemplo el de Lanzarote que hemos hablado, que también está el problema de la calidad. Pero bien, en esas islas, como Lanzarote y Fuerteventura, que pueden tener agua subterránea y en cantidad, lo que se puede hacer es, necesitas la desalación para que te dé la calidad. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Desalación del agua subterránea o de mar?
Desalación.
De mar.
Desalar el agua subterránea es desalinizar. Porque le quitas la salinidad. En cambio, al mar le quitas la sal, luego desalas. ¿Vale? Bien, entonces, la desalación que saca un agua demasiado pura, que químicamente está descompensada y que hay que darle un tratamiento terciario, si cogiéramos ese agua y la mezcláramos con agua de acuíferos que tuvieran mucha sal, cogeríamos el volumen de desalación, lo disminuiríamos, corregiríamos la salinidad del agua subterránea y abarataríamos la producción. E incluso reduciríamos la potencia eléctrica de la isla. Eso es lo que yo estoy desde hace 30 años...
intentando explicar.
Exactamente, diciendo que esa es la solución para Lanzarote y en parte para Fuerteventura. Fuerteventura tiene como 100 kilómetros cuadrados de malpaíses, ahí es donde está el agua. El agua subterránea se infiltra allí porque hay mucha permeabilidad en un malpaís. Fíjate si hay permeabilidad que no corren. En ningún malpaís hay barrancos. porque todo se infiltra para adentro. Ahí es donde hay que buscarla. Y eso es lo que, esa es la manera de abaratar el coste del agua y depender energéticamente mucho menos del petróleo y empezar a dar un poco de sentido a todo esto.
Ahora mismo es lo que se está haciendo, ¿no? Haciendo proyectos de desalinización de las aguas subterráneas y desalando el agua marina. Pero no se están interactuando estos dos sistemas, ¿no?
Bueno, la desalinización es para mí es un error. Un error tremendo, tremendo.
Pues han gastado dinero en desalinizadores, ¿eh?
Sí, sí, pero eso es un error, porque, hombre, quitando los problemas del flúor, que eso es aparte, ¿no? Pero lo de que están haciendo de coger aguas de pozos, que de tanto sacar agua y de sacar demasiada, ha provocado una intrusión marina y ese agua al final se ha estropeado de calidad y llega un momento en que la única manera de usarla es mezclándola. A partir de ese momento siguen sacando, que es lo que pasa, que se sigue salinizando y al final ya termina que ni mezclada vale. En ese momento se abandona. Pero si ahora llegamos nosotros y le ponemos una desalinizadora y le quitamos esas sales, además de hacer un coste energético que no teníamos que hacer, ¿qué es lo que pasa? Que ese pozo sigue sacando agua. Con esa salinidad, ¿qué es lo que va a provocar? La salinización de los de al lado. Entonces su contaminación la va a extender.
Los vasos comunicantes existen en el agua siempre, claro, claro. Aunque no haya tubería.
No, es que el agua lo transmite todo. Lo que pasa es que lo transmite con retardo, que esa es una de las virtudes del agua. Gracias a que todo lo transmite con retardo, el agua forma un domo. Ese domo que dices que es el acuífero, gracias a ese retardo. Pero todo se transmite. Tú date cuenta de lo que te decía antes, la... Hay pozos que tú les ves subir y bajar dos veces al día con la marea, claro. Y están, por ejemplo, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del mar. Claro que se transmite todo y se transmite además, se va retransmitiendo y se va desfasando. O sea, cada vez, si lo tienes 2 metros y medio en el mar, hay pozos que a medida que va de la distancia, la amplitud de la marea, del nivel del agua oscilando, es cada vez menor hasta que desaparece.
Carlos, y entonces, ¿podemos decir que una buena gestión del agua de la que disponemos nos evitaría el tener más alarmas hídricas, más emergencias hídricas, simplemente gestionando lo que tenemos, sí, sin hacer depuradoras, desaladoras, sino simplemente gestionando bien el acuífero?
Espera, depuradoras.
La depuradora es para otra cosa, la desaladora.
De depuradoras también tendríamos que hablar, pero esa es otra
Pero para
cosa.
Reciclar el agua que usamos, ¿no?
Claro.
Hoy estamos hablando nada más que del agua como abastecimiento.
Sí, en cuanto a que necesitemos la desalación, yo te digo que para mí está muy claro. Ahora mismo las 4 islas de esta provincia no la necesitan. Esto para mí está muy claro. Esto ha sido una equivocación de
la... Es una buena gestión de agua lo que hace falta hacer.
Sí, lo que hace falta es gestionar bien. Era por lo que te decía, date cuenta, aquí, por ejemplo, en la que peor estamos en cuanto a oferta y demanda de agua dentro del acuífero...
Con datos oficiales y recalcar eso, que son datos oficiales. Son
datos oficiales. Date cuenta que estamos hablando de Tenerife, que tiene que hemos quedado el doble del agua de la que necesita. Bien, hay un estudio muy bueno de Braojos, que es un se ha jubilado, era un funcionario del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que además trabajó también conmigo cuando yo estuve en el servicio hidráulico. Bien, pues este hombre es un estudioso de las galerías y él ha llegado a determinar que el rendimiento de todas las galerías, de las 500 galerías, el rendimiento sobre la captación de agua del acuífero ha sido del 30%. Bien, tú fíjate que si ese rendimiento es de un 30%, la ingeniería no es capaz de coger y subirlo un 50, por ejemplo. No es mucho. ¿Pero por qué? Porque además lo difícil de toda esta infraestructura ha sido llegar al agua. Porque aquí hay galerías que para llegar al agua han tenido que perforar 3 kilómetros antes de llegar al agua. Pero ahora están ya todas en el agua. Ahora es el momento de que venga la ingeniería y diga, hasta aquí ha llegado la iniciativa privada. Ahora es la pública la que tiene que saber sacarle el rendimiento a toda esta infraestructura.
Y no parece difícil, ¿no?
No,
es porque fácil. Cuando uno ve una galería y ve el agua rodando por las piedras, ¿cuántas pérdidas tienen esa galería?
No, y ya no solo evitar...
Porque una vez que has pinchado el acuífero es meter un tubo, ¿no?
Sí, no, y una vez que sacas el agua, como has estado 3 kilómetros sin tocar agua, si tú dejas que el agua corra por la galería, se te infiltra. Entonces lo que hacen es que hacen un canal... Y ese canal es el que saca el agua. Basta que te caiga una piedra en el canal para que el agua desborde y pierdas una parte. Eso pasa. Aquí hay galerías que no han entrado desde hace 30 años. Hay galerías que no se mantienen. En cuanto ya solamente hicieras ese mantenimiento, recuperarías agua. Pero yo voy más allá. Yo voy a que la administración perfore, que es lo que yo he hecho durante toda mi vida profesional dentro de la Dirección General de Aguas, a que perfore y que aumente el rendimiento. Por ejemplo, yo en el Hierro había 9 pozos.
¿Y por qué no se perfora? ¿Porque afectarías el rendimiento de otras galerías anteriores?
Bien, pero es que esa es la solución. Es que lo que hay que hacer es plantearse eso antes. Que es lo que te decía, en el Hierro había 9 pozos. Esos 9 pozos se estaban salinizando, solamente quedaba uno. Bien, en ese momento dije que la solución era, cojamos un pozo de los 9 y reperforémoslo y saquemos el agua de todos y repartamos el agua entre todos. Porque lo que yo planteé es que todos esos pozos habían dado un fin, habían logrado llegar a 180 hectáreas de riego. Luego entonces lo que había que hacer era devolverles el favor. Entonces la administración no puede entrar como un caballo ahí, o como un elefante en una cacharrería. Tiene que entrar con orden. ¿Cuál es la manera? Unir a los 9 pozos, los unimos en una sola comunidad, que es la comunidad de pozos del Valle del Golfo. Y a partir de ahí cogimos uno, el más idóneo, y una galería que tenía de 200 metros... lo ampliamos a 1.011 metros, un kilómetro de galería de fondo. Con esa galería de fondo sacamos el agua que necesitaba no solo el golfo, sino toda la isla. Y ahí se arregló esa obra. En esa obra inventamos los cierres hidráulicos, que eran unos muros que se ponen para hacer que las galerías saquen solo el agua que se necesita y no que la tiren continuamente. Esos cierres hidráulicos hacen que el acuífero se convierta en un embalse del cual tú solo sacas la que necesitas. Por ejemplo, el Pozo de los Padrones tiene 52 metros de profundidad. Es una casa de 40 pisos, casi un poco menos de 40 pisos, y una galería de un kilómetro. Bueno, pues al final de todo hicimos un cierre y vimos que el agua nos cogía 72 metros de altura.
Yo.
Con lo cual lo que hice fue poner una tubería con directamente enchufada por detrás del cierre, la saqué por toda la galería, la subí por el pozo, la puse para arriba, grifo. Abrí el grifo y un géiser. Y ahí está, y ahí sigue.
Y sigue funcionando, sí, por un cierre hidráulico al final de la galería.
Exactamente, gracias sí. A los cierres hidráulicos.
Está claro, don Carlos, que lo que hace falta es meter ingeniería en las infraestructuras que se han hecho a pico y pala y hacer una buena gestión de los acuíferos que tenemos naturales.
Pero eso es lo que yo estoy proponiendo, es ir por zonas y coger galerías. Porque, ¿por qué galerías? Yo me voy más a galerías que a pozos. Las galerías tienen una virtud, que el agua la dan por gravedad, y como el consumo, el 90% del consumo está de la cota 400 para abajo.
Y las galerías están para arriba.
Y están para arriba, lo damos todo por gravedad. Bien, entonces la cuestión sería coger por zonas, coger a todas a un grupo de galerías, hacer una mancomunidad de galerías, y una vez que esté hecha la mancomunidad, escoger una. Esa una que se escoge la reperfora el gobierno, la administración, el Consejo Insular, quien sea, pero un ente público, la reperfora para hacer la sección más grande y poder ir más deprisa. Esa es la jugada. Y luego llegar hasta donde llegan con el agua y entonces abrirse a derecha y a izquierda y coger todo el agua del acuífero. Ese agua, repartirla entre toda esa comunidad de pozos y, perdón, de galerías. Toda el agua que se coja se reparta en esa comunidad. ¿Para qué? Lo quiero hacer para dos cosas. Una, para que ellos distribuyan, con lo cual mantienen la infraestructura y no es el Estado quien la mantiene, sino la iniciativa privada, que es quien la sabe mantener. Y además mantengo todo el sistema de acciones que hay en estas islas, que esto es una verdadera barbaridad lo que hay. Aquí no hay familia que no tenga acciones de agua. Bien, eso ha sido un dinero y un capital que tiene cada familia. Eso es lo que también hay que mantener. Con las desaladoras se lo van a llevar por delante. La solución es mantener eso, pero además ¿cómo? Evitando la especulación, porque lo que vamos a hacer es meter más agua dentro de todo el sistema hidráulico de la isla, lo que cada acción entonces tendrá, sí, pero valdrá más, pero sobre todo tendrá más agua, que eso es lo bueno. Esa es la jugada.
Pues don Carlos, hemos empezado a hablar de una cosa que no hemos acabado, pero se nos va el tiempo y lo que hago es que le vuelvo a invitar cuando tenga hueco de venirse para aquí, para el puerto, porque nos quedan cosas que hablar. Desde luego ha sido un placer escucharle, porque se nota que conoce, y la verdad es que le mandaré el podcast de esto a algún que otro funcionario y algún que otro político para que vayan tomando nota, porque son proyectos a corto y medio plazo, por lo que yo he podido entender, que se puede actuar desde ya y que mejoraríamos en la gestión del agua en breve y largo plazo, ¿no? Es decir, que no es todo como las depuradoras o las desaladoras, esto es bastante más rápido.
No, no, es que piense que ahora con lo de esto de la mesa de la sequía, que fue hace 15 días, yo hace dos meses escribí un informe que se lo mandé al viceconsejero de Aguas, diciéndole cómo arreglaría yo el problema que viene, que se nos viene encima este verano, el de este verano, y cómo daría también una solución a corto plazo y una solución más a medio plazo. La de más larga a medio plazo es la que le acabo de decir de las comunidades. Pero en la otra...
Eso lleva mucha gestión, lleva sí, mucho diálogo.
Gestión, diálogo y obra, además. Bien, pero en la primera, a base de definir sondeos en cada una de las islas que podrían dar el agua para parar el golpe este verano, me ha llamado para que le cuente cómo se soluciona el problema de tres municipios en la isla de La Palma. El resto de las islas, ninguna. No me han hecho ni caso.
Pues esa es una pena. Don Carlos, le voy a invitar nuevamente porque nos quedan muchas cosas de las que hablar y muchísimas dudas que clarificar. Ha sido un placer. Sinceramente me ha dejado aquí con la boca abierta. Yo creo que nuestros oyentes han recibido muchísima información. Pero hasta la próxima, que lo voy a volver a invitar.
De acuerdo, yo vendré.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con don Carlos Soler Liceras, que lo vamos a fichar porque si puede clarificar con esta intensidad que ha hecho hoy otros aspectos del sistema hídrico canario, pues para mí es un placer, imagino que para todos ustedes también, y si no, se lo haremos hacer un placer. Pues ya tenemos la sintonía, así que ya tenemos aquí la persona, un poquito tarde tú hoy, ¿eh? Hola Rafa. Rafa,
hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, he pasado un mal rato porque me han dejado tirado,
¿no? Bueno, te han dejado.
No tú.
Bueno, hoy vamos a hablar de la turismofobia porque
también... Vamos a dejar tirar nosotros los turistas hoy.
Sí, ¿no? Hay mucha gente que está hablando de este tema y la verdad que yo no noto esa turismofobia en líneas generales, ¿no? Porque
la mayoría de la población no tiene turismofobia.
No, y es una mala palabra. Yo creo que el concepto en sí está equivocado, ¿no? Porque lo que sí está, hay mucha gente en contra es sobre el desarrollismo, digamos, al libre albedrío, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y que cada vez destruyamos más paisajes y destruyamos más reclamos por los que la gente viene a Canarias y viene a Tenerife. Ya te digo, nosotros es que somos turistas. Es que los españoles somos de los europeos que más viajan. Por lo tanto, es decir, sería una contrariedad y en contra de nosotros mismos, ¿no? Y no hay nada mejor para una mentalidad abierta y destruir falsos mitos que viajar, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que el turismo ha traído, igual que el desarrollo social, ha traído una serie de elementos nuevos con los que hay que trabajar y con los que hay que armonizar lo que es la actividad turística, ¿no? Y lo que en el turismo es beneficio para uno es perjuicio para otro, ¿no? Pero realmente el turismo, como lo concebimos hoy, ese turismo de masa y ese turismo que se ha democratizado, es una actividad desde el punto de vista sociológico reciente. Si estamos hablando de los años, a partir de los años 50, 60, 70, es cuando se empieza a hablar de turismo de masa, ¿no? Pero estamos prácticamente en la etapa inicial del turismo.
Finales del siglo XX, ¿no? Sí. Finales del siglo XX, a partir de...
Sí, o sea,
realmente es una industria muy moderna.
Efectivamente, en 1878
empezó
la teoría del turismo, ¿no? Que fue a través de Thomas Kuhn en 1841, ¿no? Quien organizó el primer viaje turístico de la historia, ¿no? Y fundó la agencia de viajes Thomas Kuhn, ¿no? Pero luego el turismo, como lo concebimos hoy día, realmente a partir de la década de los 50 en adelante, cuando se empieza a masificar, también cuando el transporte empieza a funcionar, cuando digamos la gente de clase media alta empezó a viajar, y eso se ha convertido en una señal de estatus. Es decir, hoy el que viaja es porque, bueno, pertenece a esa clase media, se puede permitir un viaje al año, un viaje o dos para, digamos...
Algunos bastantes más.
Por eso te digo que es una cuestión de estatus, ¿no? Es decir, o de prioridades. Ya la gente joven prioriza mucho más viajar, pues, que comprarse cosas. Es decir, antes, cuando tú tenías un aniversario, tenías un cumpleaños, lo que sea, te regalaba un anillo de oro, regalaba una cadena, o... Ahora eso se ha cambiado por la tecnología y por los viajes. Entonces la gente se regala viajes y me parece bastante bueno. Por lo tanto, el turismo no es una cosa exógena, sino que es endógena, que ya la tenemos todos. Y es un tema que nos tiene que preocupar en la medida de que hay que racionalizarlo, hay que compatibilizarlo con la actividad, digamos, común de
habitual trabajo, de la zona, ¿no?
Efectivamente. Y hay que integrarlo de tal forma que no contribuya a crear crispación en nadie. Y todos aquellos que fomenten la crispación, pues están echándose piedras sobre su propio tejado. Es decir, puede haber intereses ahora para denostar lo que es la vivienda vacacional por parte de grandes grupos hoteleros, que lo que quieren es que no haya viviendas vacacionales.
La tarta sea para ellos todas.
Efectivamente. Y que además no dejan nada en el territorio, porque la mayoría de los grandes grupos hoteleros son extranjeros o son de la economía peninsular, y por lo tanto no hay reinversión aquí en Canarias. Entonces, yo creo que lo más interesante de todo esto es que nos sentemos a negociar y que veamos las distintas vías de explotación turística que tiene, sin dañar a las personas autóctonas, sino todo lo contrario, porque hay que incentivar a las personas que son de aquí o que tienen una residencia consolidada, para que esas personas no se vean perjudicadas por la acción turística. Entonces hay que incentivar, pues, por ejemplo, la reforma de viviendas de las personas que tienen su vivienda aquí y que no tienen dinero para poder rehabilitarla. Hay que incentivar que las personas que estén aquí tengan un cierto privilegio, como en muchísimos otros sitios del mundo. Ciertos privilegios a la hora de comprar una vivienda, ciertos privilegios a la hora de poder vivir con una economía más asequible que la que genera el turismo. Es decir, los supermercados donde hay muchísimos turistas son más caros que los supermercados donde no hay tanto turismo. Bueno, pues tú tienes que incentivar, pues, a través de bonos, a través de bueno, distintas medidas, para que la gente del lugar no se vea perjudicada. Tienes que incentivar para que no se produzca la gentrificación, ¿no? O sea, que la gente que vive en una zona, pues, pueda permanecer en esa zona sin el agravio de que una economía más boyante que viene de fuera, pues, le quite su propiedad o la despoje de su...
Bueno, desplace de su barrio.
Porque, entre otras cosas, lo que el turismo pide es la autenticidad. Es decir, cada vez más se busca la...
Mezclarse con la sociedad que vive a diario allí.
Efectivamente. Lo que se pide es, yo me voy a Marrakech, pues yo no quiero ir a un complejo...
A un resort que no me enseñe lo que es la realidad.
Al final estoy con la misma gente de aquí, pero, oye, yo lo que quiero es integrarme. Entonces... Hay que incentivar ese turismo de ocio, experiencia, de aventura, de exploración. Un turismo que sea mucho más, digamos, integrador. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. ¿Hasta dónde queremos llegar con el turismo? ¿El turista que viene a Canarias quiere ver paisajes destruidos, playas que no sean genuinas y quiere ver carreteras colapsadas? O realmente lo que quiere... Entonces tenemos que ponerle freno. Hay muchos sitios en todo el mundo que le han puesto freno ya al turismo. Freno en el sentido de que no tiene demasiada lógica el sobreexplotar todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene la isla de Santorini, que ha limitado el número de personas que pueden entrar en la isla.
A la vez, que pueden cohabitar. Es decir, no el número de visitantes, sino el número que pueden estar dentro de la isla a la vez.
Efectivamente. Entonces...
O si hubiera un torno y dijera, 57, espérense que a la siguiente atacada, hay que sacar gente para meter una discoteca.
Croacia, que se ha convertido en, digamos, un polo turístico impresionante con más de 18 millones de turistas ya en Croacia en muy poquito tiempo, pues también le han puesto freno. La isla de Pascua, que tú en la isla de Pascua no puedes entrar si no tienes un visado de turista y lo ponen complicado para que no haya esa sobreexplotación. Oye, pues Canarias pues posiblemente tenga que ir a modelos de ese tipo que limiten lo que es la estancia.
Aquí es fácil, somos una isla en un archipiélago. Aquí podemos poner el número de vuelos máximo que pueden llegar y ya está.
Claro, entonces existen medidas que pueden, digamos, limitar lo que es la explotación turística. Pero también tenemos que darnos cuenta de que en Canarias casi el 40% del PIB se deriva del turismo y es una economía transversal, es decir, que la cultura también depende del turismo o en la construcción, porque los que viven del turismo gastan en todo lo demás.
Y luego, aparte de los turistas.
Efectivamente. Y luego existe unos datos que también son bastante elocuentes, ¿no? Es decir, si resulta que turísticamente estamos en ese 40% del PIB y en un 35% de empleo derivado del turismo, oye, no podemos ir contra él. De lo que tenemos que, digamos, convivir. Y muchas veces la gente se plantea, oye, ¿tengo otra industria alternativa? Bueno, la tecnológica, que podría ser una solución para Canarias. Oye, pero que la tecnológica no nos va a dejar sin que venga más gente. Si realmente conseguimos que esto sea un Silicon Valley de toda Europa o de ese nudo entre África, Europa y América, pues resulta que van a venir mucha gente que son nómadas digitales, que son expertos en tecnología y que también con un mayor poder adquisitivo pueden desalojar a la gente de la isla. Por lo tanto, yo creo que la premisa es crear un debate inteligente, un debate tranquilo, razonado, para que nos pongamos de acuerdo con el modelo. ¿Qué es lo que realmente a la gente le da fobia, ¿no? El crear esa tensión frente al turismo. Pero tenemos que ir con mucho cuidado en lo que decimos de la turismofobia, porque realmente yo creo que no existe y pienso que el turismo tiene muchas más bondades que defectos o perjuicios, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? ¿Has oído la entrevista de Carlos? Que te ha quitado la...
Sí, sí, me ha encantado porque...
Te ha quitado el tiempo de hoy, porque ha llegado 5 minutos antes que tú y ¡tac!
No, pero me ha encantado y siempre que se aprende mejor que hablar. Yo prefiero escuchar...
No, y además es un tema muy interesante el tema del agua.
Exactamente.
Que también está conectado perfectamente con la turismofobia porque hay gente que está vendiendo que poco menos que los turistas nos están quitando el agua por los plátanos, ¿no? Y que son bulos uno detrás del otro.
Claro, por eso te digo que a veces hay que escuchar a personas que sean...
Que sepan.
Estén bien documentadas y que tengan fundamento en su sus teorías, que no a personas que, bueno, con mucha voluntad, pero con muy poca ciencia, aportan nada.
Entre poco y cero, entre cero y nada.
Efectivamente.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Seguiremos hablando de este tema de la turismofobia que nos va a acompañar durante los próximos...
Sí, hoy se presenta incluso el decreto que han sacado y vamos a ver
el contenido y cuál es la solución
que nos dan.
Pues vamos a hacer una pausa musical, que se lo estoy diciendo a José. No vamos a hacer pausa musical, es que tienen que cambiar los coches.
Musical.
Es que tienen que cambiar los coches, tiene que salir uno y otro. Bueno, pues una pausa publicitaria, que para el caso es lo mismo. Hasta ahora, Rafa.
Muchas gracias.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor.
Bueno, vaya día que llevamos hoy entre una cosa y la otra, pero la verdad es que está quedando un programa, no sé a ustedes qué les estará pareciendo, don Javier Escudero, buenos días.
Muy bien, yo desde el momento que estoy aquí, que llevo ya casi una hora, ha sido cosa interesante.
¿Y no has escuchado a Carlos Alonso esta mañana a primera hora?
Pues no.
Como
no,
candidato de Coalición Canaria. Y el análisis que ha hecho Saúl sobre el tema de la necesidad de una unificación del movimiento nacionalista canario y más ahora en Europa. Sí. La verdad, la pena es que no me ha fallado el de la manifestación 20N, que como bien dice don Jorge Vilán, buenos días, don Jorge Vilán.
Muy buenos días a todos.
Está siendo inundado por radicales.
Sí, sí, sí.
Cada día más. Yo la otra día discutía contigo y decía, no, es que no. Pues yo creo que es necesario que la política tome conciencia de esto, ¿no?
Naturalmente.
Pero es que tenías razón. Es decir, se están metiendo ahí... ¿no?
Absolutamente.
Y van a fastidiarla.
Sí, sí,
van
sí,
a fastidiarla.
Sí, sí. En contra de nuestros propios intereses.
Está claro.
De una minoría, ¿eh?
Una minoría, pero hace mucho ruido, Juan.
Sí, sí, claro,
ya, claro, esta gente claro. La que van a hacer una huelga de hambre por el costa.
Los radicales son así.
La Cuna del Alma y lo del Hotel de la Tejita. Claro. Una huelga de hambre.
Sí, sí. Los radicales son así, no llevan razón.
¿Para salir en las noticias internacionales?
No, lo que se trata. Naturalmente que sí, porque eso lo que buscan es un poco.
La proyección internacional y que tengan protagonismo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Pues nada, tenemos la solución en esta isla, Javier. Yo hoy estoy contento, entre otras cosas. Sí, sí. Estoy enfadado porque me han dejado tirado y eso que me dejen tirado me... Pero estoy contento porque yo creo que la información que estamos dando, oye, pues esta isla, esta comunidad autónoma tiene solución y vamos por, podemos ir por un camino mejor del que nos están enseñando algunos, ¿no? Bueno, pues Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya te colocó el coche?
Sí, ya lo he colocado.
Vamos a tener que multiplicar por dos los aparcamientos, ¿eh?
Porque sí, además, mira, éxito tan generosa que he dejado la plaza de aparcamiento a Chano, que ahora mismo está aparcando, y yo me he puesto
Tú lo que eres una machista. Orden. Tú lo que eres una machista.
Sí, claro, total. Es que yo hago la guerra justa, ¿no? La que merece la pena hacer.
Bueno, pues vamos a hablar de polémicas, de situaciones polémicas, porque ayer hubo, a ustedes que les gusta enfadarse, mientras que viene Chano y coge olor a azufre. ¿Han oído las últimas intervenciones del señor Óscar Puente? Que yo no he dicho prácticamente nada hoy, porque creo que se está sacando las cosas ya de una... Yo creo que alguien tiene que llamarle la atención de manera oficial. Esto no puede estar pasando, que un ministro de España tenga esa actitud. Yo eso lo puedo entender en un portavoz parlamentario.
Sí.
Lo puedo entender en un líder, en un meeting político. No me gusta, pero lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que no haya nadie en el Consejo de Ministros de España que le diga, oye, que te hemos contratado para que des mamporro a la oposición, pero esto no puede ser.
Pero sí que lo han contratado para eso.
Sí, pero hasta un límite, ¿no?
Claro, él está haciendo el censo y está dando un poco el número de veces que se insultan, ¿no? Cuando realmente...
Bueno, él no, está poniendo a personal público a sacar estadísticas para que le digan quién insulta a quién.
Sí, sí, es una cosa...
Pero hay que aclarar que el personal público quiere decir que es personal que pagamos todos.
Sí, 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 pero con salario público. Buenos días, Chano Cheve.
Muy buenos días.
Ya tenemos los cuatro micrófonos activos, así que tengan cuidado con lo que dicen. Ya se pilla todo.
Mira, yo la verdad estoy un poco...
Estamos hablando de Óscar Puente, Chano. Sí. De las últimas intervenciones que está derivando una situación que a mí
pensé me parece... que estaban hablando de Tellado.
No,
Corín Tellado. Sí, no, porque... no, del portavoz del PP.
No, ahora le damos. Pero pasa que Tellado no es ministro de España. Yo he puesto el énfasis de que a mí todo esto lo puedo entender. Me ha dicho, puedo entender este tipo de lenguaje que no me gusta en un portavoz, refiriéndome precisamente, pensando en Tellado, en un mitin, en un partido político, pero a mí me llama la atención que nadie diga, oye, que un ministro de España representa a España, a los españoles, a los que te han votado y a los que no.
No, no, espera. Es que eso se lleva diciendo desde que Óscar Puente ha sido nombrado ministro. Lo que pasa es que cuando uno... deja manifiesta de la realidad que Óscar Puente no tiene actitud de ministro, no hace nada en su ministerio, se dedica simplemente a sacar estadística de insulto. Todo contestan como no se puede atacar un ministro, no se puede decir esto de un ministro, está ofendiendo, está encrispando la situación. Pero es que la realidad es esta. No es un ministro adecuado.
Pero que le nombren ministro de reprobación, ¿cómo se llama esto? Como lo que dijo él, pedimos a contraatacar la situación que otros partidos han generado.
Claro, tú imaginas... Ministro
de polémica.
Es que tú imaginas...
Es que
el nivel de ese gobierno...
Es que más inversión pública lleva entre las manos, ¿eh?
Claro. Eso...
El ministerio que más inversión pública lleva entre las manos.
Exacto, pero eso se está adelantando la real voluntad política de ese gobierno, de estar al ataque... o defensa o el ataque, pero con el único objetivo de atacar.
No, yo lo que voy a defender son los datos de empleo.
No, no, pero a Óscar no. Claro,
es que son buenos. Empezamos siempre con lo mismo.
Es que yo me he reservado lo de Óscar, no le he dicho nada. Yo
empezamos siempre con un tema
que
vaya a la línea de flotación del gobierno. No,
entonces, no, pero decir, no me parece bien la actitud de Óscar si no te parece bien.
A mí no me parece bien la actitud de insultar de nadie. O sea, parto de esa base. Pero me parece que en este caso las provocaciones vienen del otro lado. Y cuando tú tienes en el gobierno como portavoz de la oposición a una señora como Cuca Gamarra, que hay que echarla a comer aparte, cuando tienes las bancadas de la oposición a una señora como Cayetana Álvarez, cuando tienes en el Senado, en el PP a un portavoz implicado en un asunto de corrupción y le pide a otros corruptos que declaren, como es el señor Tellado. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
Como son malos, ponemos uno peor.
Como son malos, criticamos a todo el mundo. Y entonces... Evidentemente, Óscar Puente... Hay una cosa muy, muy significativa. Es decir, hay una serie de programas en la televisión que... lo que hacen es atacar de forma sistemática absolutamente todas las acciones de gobierno, además con mentiras. El otro día, te voy a poner un ejemplo, la avería del Falcón. En 15 segundos estaba ya la fake de la derecha circulando acerca de que el avión había tenido que descender 3.000 metros o no sé cuántos metros y que Pedro Sánchez y la familia estaban cagados y qué pena que no se estrelló. ¿No lo viste
esa
eso?
Noticia, ¿no?
Ya, pues eso. Es que hay que buscar en los sitios donde aparecen las cosas de los otros. Porque estamos...
Yo no había, me acabo de enterar.
Estamos en una dinámica en la que... Y en eso coincidimos...
Porque ves toda la fake de la
coincidimos
derecha,
Jorge y yo. Es decir, lo que tenemos que buscar es empezar buscando... Perdón, valga la redundancia, lo que tenemos que buscar es la concordia, el llegar a acuerdos, el hablar de manera relajada y tranquila acerca de cuáles son los problemas de la política española, pero no estar en el enfrentamiento todos los días. Y desgraciadamente no salimos de esa dinámica, pero no por Óscar Puente, no salimos de esa dinámica por todos, porque estamos metidos en ese lodo, estamos metidos ahí en esa basura y somos incapaces de salir de ahí porque no ponemos una lanza en el otro lado, nos ponemos un asidero para empezar a avanzar hacia otra política distinta de la que se está haciendo. Parece que no nos gusta salir de la sociedad, de la suciedad y de la ignominia continua, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar...
No se pisen hoy, que lo estamos haciendo bien. Y le voy adelantando, que quiero hablar de el archivo de la causa contra Mónica Oltra. Te digo por si alguien tiene que buscar en los móviles algo.
Que es
muy grave este tema, ¿eh? Lo de Mónica Oltra tiene muchas vertientes. Sigue, perdón.
Hay muchos ejemplos de eso. Que estamos hablando de este señor, ¿no? Este señor tiene hace tiempo tuvo un cargo que es el de alcalde de Valladolid, del cual la gente tiene una opinión bastante nefasta sobre su gestión.
Ya no es alcalde. A pesar de haber ganado las elecciones.
Recientemente fue alcalde y la gestión en Valladolid, por eso no le votaron y por eso no es alcalde.
Que ganó las elecciones.
Sí, ganó las elecciones. Ganó las elecciones. ¿Qué estás hablando? ¿Eso no le votaron? No, pues no es verdad eso.
Bueno, déjeme hablar.
No es verdad.
Pero Javier ganó.
Di que ganó las elecciones, aunque no estaba gobernando.
No ganó.
Como las ganó Feijóo. O Feijóo sí las ganó. Coño.
Venga. Fue la candidatura más votada. Esa frase no se puede discutir. La candidatura más votada.
Si este señor le ha nombrado ministro, yo creo que es un cargo para solucionar los problemas de que tenemos todos los españoles en el tema del transporte.
En eso también estamos de acuerdo.
Digo yo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Y este señor le han dicho la problemática que existe en el tema de los trenes, sobre todo los trenes de cercanía, y habla como que es algo que está viejo, que está en desuso, que es normal, que funcione mal.
Y te ha enterado lo que ha hecho ahora con la compañía francesa, ¿no? Diciendo que están haciendo un poco menos que...
Es que yo voy a eso, ¿no? Entonces yo digo, pero si a ti, ¿para qué te han nombrado a ti? O sea, te habrán nombrado como ministro para solucionar los problemas que tienen los españoles en el tema de transporte, por ejemplo, ¿no? Y no decir que eso está ya está viejo, está en desuso, por eso hay problemas. Pero no, dale tú soluciones, busca tú, dime tú cómo lo vas a solucionar. Y luego encima con la problemática que ha surgido ahora, con que la competencia de Adif, ¿no? Que son
los locos de los AVE,
que están ofreciendo unos billetes, unos viajes mucho más baratos.
Tiene una urgencia.
La llave, que te van a mover el coche. Es que aquí tenemos... Somos dos, pero hacemos de técnico de sonido, de locutor, de productor, de chofer, de aparcacoches, hacemos de todo ya.
Y entonces resulta que
estaba pensando que me estaba haciendo una seña y estaba entendiéndole, córtale.
¡Qué malo que eres!
Y lo que me estaba pidiendo era la llave del coche.
No, esas cosas de cortar yo no lo he visto nunca.
Aquí no. A mí, fíjate, un día muy negro, algún día lo he sido tenerme y lo vuelvo a escuchar. Pues, ha sido el único momento en el que yo estaba allá. Mi hijo se me está diciendo, corta, no siga. Pero porque el interlocutor, el entrevistado, había entrado una dinámica en la que yo me había bloqueado y yo dije, vamos a acabar mal. Pero una vez, en Papa, 4 años. Y además lo he vuelto a invitar y ha venido y ya no nos bloqueamos más. Continúe usted, señor Escudero, que hoy estamos siendo muy respetuosos.
Retomamos el nombre del ministro Óscar Puente.
Que vamos a ir acabando ya, que quiero hablar de Mónica Oltra.
Entonces, estábamos planteando un poquito la situación en la que está ahora. Es decir, que está en contra de estas empresas que vienen, una francesa y otra italiana, ¿no?
La que viene muy barata es la Oigo, la francesa.
La francesa.
Porque quiere ocupar el mercado. Entonces,
no.
El mercado y dice, quiero perder.
Y que está ofreciendo al usuario, es decir, al ciudadano, unos billetes mucho más baratos que lo que está ofreciendo Adif.
Adif no. Adif es la que mantiene los trenes. Adif no es una compañía de transporte. Es Renfe, Oigo. Adif es la que mantiene la red.
Adif y Renfe.
Hay un low cost de AVE.
Adif. Cuando tú te ves el AVE.
Bueno, el low cost es nacional de AVE. Se ha quedado fuera de juego porque Oigo es mucho más barato.
Cuando tú ves los trenes de AVE, dice Adif.
Bueno, da igual. AVE es la que paga caro y hay una compañía low cost de AVE española.
Que está ofreciendo unos billetes mucho más baratos que lo está ofreciendo Adif, que es una empresa pública.
Menos de un tercio.
Y entonces le está diciendo que cuidadito, que eso no va a poder ser, ¿no? Que lo tienes que subir el precio. Pero usted, o sea, a los ciudadanos, ¿usted le va a complicar? le va a decir, le va a decir.
No, está buscando el marco legal si puede hacerlo o no puede hacerlo, pero en España se puede hacer.
Pero si es el hecho ya. O sea, sí. Es el hecho.
No hay una cadena alimentaria para los trenes. Una compañía puede ir a pérdidas con tal de captar un mercado. Pero lo si puede es, hacer. Es libre competencia.
Si es el hecho de, es el hecho de pensarlo.
Es la empresa encargada de la construcción de líneas de ferrocarril, de su explotación y mantenimiento. Y la que tiene los trenes, no, es Avia, Renfe.
Hay una...
Renfe. Avia es un modelo de tren. Ave es otro modelo de tren.
Coja una fotografía o un vídeo del tren de alta velocidad. A ver si pone Adif o pone Renfe.
Pero eso no tiene nada que ver. O sea, Adif es una empresa.
Venga, no vamos a entrar en esa discusión que es absurda.
Tómalo, mira, eso te lo pone la propia empresa.
Escúchame, no entremos en esa discusión, que es verdad que es absurdo. Hay una compañía de capital francés que está ofreciendo los precios a un tercio de los que estaban ofreciendo las compañías españolas.
Mucho más barato que lo que está ofreciendo la empresa pública española. Y entonces llega el ministro y dice que eso no puede ser, que eso no se puede consentir. Es decir, que usted tiene que pagar más, ciudadano.
Porque está por debajo de los precios de referencia. Y eso es competencia desleal.
¿Pero cómo competencia
desleal? Sí, competencia desleal. Poner los precios por debajo de la competencia. O sea, vale, por debajo del costo. Aunque quieras ganar mercado.
¿Y cuál es la situación?
Está buscando el marco legal. Está buscando el marco legal.
Efectivamente.
Si lo hay, lo aplicará. Y si no, se lo tendrá
pero
que
es comer. El hecho de pensarlo solo.
Ah, claro, no. Mira. Él no puede, él, o sea, tú quieres que defienda los intereses de España y luego te pones del lado de las compañías francesas.
No, aclárate. Del lado de los ciudadanos.
Del lado de los intereses del país.
No, vamos a poner un poquito
del lado de los ciudadanos.
Vamos a poner un poquito de sentido común. A ver, la Unión Europea tiene unas misiones muy importantes, ¿verdad? Y entre ellas el velar por la libre competencia, ¿verdad? Sí. Y el abuso de posición dominante. Tiene una directiva concreta de la Unión Europea para evitarla a toda costa. Y el abuso de posición dominante que ha establecido Renfe durante el principio de los tiempos en todas las líneas de comunicación ha sido brutal. Y ahora hay dos compañías que hacen dos tramos, a Valencia y a Madrid, y Valencia no sé dónde.
Valladolid.
Como los aviones.
Claro. ¿Y qué
es lo que trata de hacer? Hay aviones rentables y otros que no lo son.
Que la libre competencia hace que los precios bajen. Y
en las líneas rentables, no en todas.
Incluso por debajo.
Todas, porque Oscar Puente se quejaba, dice que Renfe tiene que ir a Extremadura, que le cuesta el dinero. Entonces, pero es que eso es política.
Y eso es una cuestión troncal. ¿Y qué es lo que persigue? En beneficio, como quien dice, de tratar de que el usuario sea el beneficiado.
Pero eso es como la liga de fútbol profesional. Si la línea Madrid-Barcelona tiene que ir un poquito más de precio, el que la usa, para que se pueda ir a Extremadura a un precio más asequible, eso entra dentro de la...
Vale, pero eso tiene que abrirse para...
Idiosincrasia que hay que valorar, es decir, oye, es que muchas veces las líneas...
Para
las
que
líneas,
otras compañías puedan entrar y hacer competencia.
Cuidado, con límites, Jorge. Porque,
pero hay que tener un plan.
Entonces las compañías...
Evitar el abuso de posición dominante. Esa es la cuestión. Y eso tiene una directiva concreta de la Unión Europea.
Hay un equilibrio. Yo entiendo la posición de un ministerio.
Y donde las líneas no son rentables, no hay tren.
¿Cómo que no?
Claro, es que ese es el problema. Ese es el contrapunto de la solidaridad entre comunidades, entre líneas aéreas, entre líneas, entre tramos de ferrocarril.
El abuso de posición dominante que decía aquí.
Renfe, Jorge, parte de una posición dominante porque tú sabes, como Renfe, ¿cómo se llamaba la de petróleo? Era un monopolio. Todo en España era un monopolio y se han ido rompiendo los monopolios y adaptándose a la legislación europea. Y la legislación europea también establece un marco regulatorio de las tarifas. Si están por debajo del precio, las tarifas de los trenes, el tren tiene una función, el transporte ferroviario tiene también una función social, el servir a zonas que son deficitarias, y entonces eso se compensa con otras zonas donde se gana dinero. Entonces lo que está viendo el ministro...
Un sobrecargo en el precio del billete, la línea de renta para cubrir las líneas no rentables.
Yo creo que lo que está haciendo es ir en contra de la directiva de la Unión Europea de evitar el abuso de posición dominante que ha ejercido.
Él está peleando por los intereses de España.
Pero vamos a ver, esto no es una cuestión técnica, ya lo dirán los tribunales, entonces acabamos así.
Claro. Es lo que ha dicho Oscar Puente, está buscando el intrigo ilegal.
Yo reivindico el
libre mercado.
El ánimo de los consensos y los acuerdos.
Yo reivindico el ánimo de los consensos y de los acuerdos y que los gobiernos regulen, que para eso están. Claro. No para que el capital se haga dueño absolutamente de todo y de su capa.
El punto de solidaridad hay que tenerlo. Yo creo hay solidaridad y equilibrio.
El tema de la solidaridad y el tema de darle el servicio público mínimo y con garantía del Estado, eso nadie lo ha puesto en discusión.
Y hay que sacar el dinero de algún lado. Hay que sacar el dinero de algún lado.
El ministro está haciendo, tomando una posición contraria a lo que
no lo ha explicado bien, Chango. Nosotros lo estamos explicando mejor. Nosotros lo estamos explicando mejor.
Todo lo contrario. Está diciendo, vamos a demandar a la libre competencia para que aniquilen las otras competencias y quedarnos a las anchas. A volver a lo mismo. Eso es contrario al principio que estamos defendiendo. Y es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque la divergencia es el pan nuestro de cada día en todos los medios de prensa. Y quien domina los medios de comunicación es el gobierno. Y todo Televisión Española.
Pues dice lo contrario. El gobierno dice lo contrario.
Déjame terminar.
Antena 3.
Chano,
por favor.
Déjame terminar.
Por favor.
No,
¿qué?
Mira.
¿Qué dice el gobierno que domina los medios de comunicación si le dan leña en todos lados?
Chano, déjame terminar, Jolín. Mira, Televisión Española tiene un informativo 24 horas. Eso es del minuto 1 a los miles de segundos que tiene.
¿Tú lo ves?
¿Verdad?
¿Tú lo ves?
Sí, es
la porque yo lo veo y no observo que ese sesgo que tú dices.
Claro, porque de que para ti tiene una afinidad tremenda. Porque para ti tiene una afinidad tremenda.
Déjame hacer una cosa.
Pero no discutan que hemos empezado bien el día de hoy. Hemos empezado bien. Vamos a dejar acabar a Jorge, pero vamos a ser más concretos y más cortos. Intervenciones más cortas para que sean. Podemos hablar uno detrás de la otra.
Para en el próximo debate me traes a otra persona que tenga una posición parecida a la mía.
Yo estoy aquí.
No, porque es que tres contra uno.
No
puedo callarme porque son tres contra uno. Y diciendo barbaridades.
Estoy totalmente de acuerdo contigo con que se está produciendo una divergencia. Y qué es lo que está en nuestras manos hacer, evitarlo y hablar de consensos y de acuerdos. Pero te digo, hombre, los datos objetivos están ahí. Mira las cinco cadenas, y solo la tres escapa con algún problema.
Mira,
lo demás es gobierno.
Intervenciones cortitas, por favor.
Yo propongo una cosa, porque aquí se dicen muchas cosas que no tienen muchas veces sentido, se hacen afirmaciones a la totalidad y luego no se pueden desmentir, porque claro, llegas un día y dices, mira, porque esto tal cual. Vamos a hacer un ejercicio. Esta semana nos ponemos a ver 24 horas y hacemos el minutaje de lo que dedican al Partido Socialista, al PP y al resto de los partidos. Y entonces con esos datos objetivos
Está controlado y eso lo llevan a rajatabla. Cuidado.
Discutimos sí. Porque eso efectivamente eso lo llevan
a rajatabla en la televisión pública.
Están hablando de Ayuso todo el día y llevan ya dos semanas de Ayuso.
Porque dejan a mí a interrumpir una cosa. Ayer oí un vídeo de los que tú estás nombrando, de los que hacen reflejo de esta situación en Televisión Española, y hablaban en concreto de un programa, de un debate, de un día, donde minutaron y habían hablado 12 minutos sobre Ayuso y 0 minutos sobre Begoña Gómez. Uh-huh. En un programa de un día. Pero en el cómputo global de la emisión del 24 horas de Televisión Española, eso se controla.
Se controla y
claro que además, se controla
y pues mucho. Tienen que dar los números.
Pero entonces no vale decir que es que en Televisión Española es portavoz del gobierno, como lo fue en la época de Urdaci, como lo ha sido en Televisión Canaria. No es un argumento que a mí me parezca que haya que rimir de unos contra otros. Todos lo han hecho igual de bien y igual de mal.
Puedo decir una cosa, simplemente, y voy a ser cortita. Quando si dice che la televisione pubblica sta a favore del governo, non si dice semplicemente per il minutaje che si destina al debattere contro l'opposizione al governo. È che se uno si pone ad analizzare e escuchar de verdad lo che dice, lo tertuliano che parecen ser portavoz de un discurso escrito, repiten lo mismo. Todo lo tertuliano, en distinta programación a lo largo del día, repiten toda la misma frase con la misma exacta palabra.
Coge y cámbiame el mando. Y ya hay libertad,
dice,
¿no?
Sí, pero lo dice.
Y si no te gusta la televisión, vete a los podcasts.
El tema es esto, es que si tú estás en la Rete 1, escucha la palabra de uno que opina una cosa y dice, bueno, esta frase ya la oíta. Claro, la oíta a las 6 de la mañana en otro programa. Pasa, cambia canal. Hay otro periodista que repite la misma frase, como lo repite el mismo ministro. Tiene el mismo discurso. ¿Y eso qué significa? Honestidad intelectual. Eso significa régimen. Porque tiene la misma frase repetida. Y eso significa que utiliza los medios de comunicación para comunicar el mismo concepto. Eso es, de eso se trata.
¿Le puedo hacer una reflexión? ¿Ustedes no oyen quejarse a la derecha de que la izquierda tiene inundada los medios de comunicación? ¿Ustedes no oyen a la izquierda quejarse de que la derecha mediática acapara los medios de comunicación? ¿Lo oyen?
Claro.
Entonces, que esto funciona.
Alrededor de
esto. Hay imposibilidad de informarse en una dirección y en otra.
Claro.
Y el espíritu crítico de cada ciudadano es lo que tiene que hacer para cambiar de cadena,
que
ve que le moleste lo que está haciendo.
Es que tú estás intentando quitar. Tú estás intentando quitar los medios de comunicación.
Eso es lo que hay que. Y a mí lo que me parece grave es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados a una pregunta de un periodista. Delante de Pachi López.
Que
le increparon y le dijeron, esto no se va a responder. Y se enfrentaron entre periodistas. Entre periodistas.
Entre diciendo, periodista, claro.
Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, que haya gente ya trincherada. Es decir, vocero. Eso
es preocupante. Es el peligro.
La situación esta es que te atrincheras en los medios de comunicación y luego esa posición la llevas cuando vas a preguntarle a un cargo público en el Congreso de los Diputados o en cualquier institución.
No vas a hacer una pregunta, vas a molestar.
Claro, lo que se traslada no es una pregunta concreta, sino la pregunta que necesita para la opinión publicada de ese medio concreto.
Pero a ver, es que lo que estamos viendo el día a día, cuando nos sacan las noticias, cuando sale alguna... algunas imágenes de lo que es el Parlamento y el debate, es que no hay debate, es que el gobierno hace de oposición, es decir, no contesta.
¿Y la oposición de qué hace?
Espera que termine.
Es que no contesta a las preguntas que se le hacen. Se convierte en la misma oposición. Entonces, no hay debate, no existe el debate porque tú no me contestas a lo que te estoy preguntando.
Es verdad.
Mi reflexión es que el PSOE le echa la culpa al PP de radicalizar el ambiente, el Partido Popular le echa la culpa al PSOE de que no tal, y ahí nos quedamos los dos en un enrocamiento absurdo donde los dos, para mí, son culpables.
Pero hay uno que
ninguno
dice,
saca la
pero uno, mira, uno está gobernando, mira, y el otro está en la oposición, y el que está
dos
gobernando
no pueden si uno no quiere.
¿Cómo conseguimos que esto revierta?
Esa es la clave. Es decir, ¿dónde podemos buscar la luz?
¿Cómo conseguimos que esto revierta? Pues mira, los partidos tienen una tarea. Los partidos desde dentro tienen una tarea. Y hay una cosa significativa que lo digo porque así es la realidad objetiva. Cuando entró Felipe González, Pedro Sánchez al gobierno, entró con un protocolo con una dificultad añadida porque se tuvo que recorrer toda España para poder conseguir alianzas y tal y cual. Finalmente consigue hacerse...
Para llegar al PSOE.
Sí. Y eso realmente el mérito es de él y cómo se lo gestionó y tal y cual. Pero hay un dato que realmente desvela parte de lo que se ha engendrado como problema. En todos los partidos siempre hay movimientos que son pequeños, pero que son contestatarios o tienen visiones un poco distintas dentro de los partidos para ser pensamiento crítico o divergente, ¿verdad? Y si es minoritario, pues también, realmente hay que preservarlo. Pero ¿qué ocurre? Que el Partido Socialista eliminó de facto todo el movimiento a minoritario y crítico contra
Soraya, Soraya, Casado,
eso es un
a Cospedal,
dato objetivo. Eso es un dato objetivo que bajo mi punto de vista tiene mucho que ver con las formas y maneras irrefrenables del partido de gobierno para ejercer su gobierno, y vamos a dejarlo así, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo digo, es que no tienen desde dentro, no tienen posiciones críticas, no hay pensamientos minoritarios que reorienten o traten de poner unas pequeñas propuestas que puedan prosperar desde dentro del Partido Socialista, porque no tienen esa estructura abierta de un partido que aquí cabemos todos, porque los partidos no deben de ser monolíticos.
Vamos a hacer cortitas las intervenciones.
A ver, mira, yo creo que el problema que tiene este país...
El micro para que se te escuche.
El problema que tiene este país se suscita a partir de que Mariano Rajoy pierde la moción de confianza y accede al gobierno Pedro Sánchez.
¿Por tema de corrupción?
Pedro Sánchez, con las distintas alianzas que parecían imposibles, pero que se dieron y que dejaron al presidente con las posaderas al viento, sentado en un restaurante y sin saber qué hacer el pobre hombre, sin ninguna guía espiritual que lo condujera siquiera a su casa porque había perdido la Moncloa.
Representado
el problema de la derecha en este país. En Alemania se producen elecciones y ganan los socialdemócratas o gana la CDU, se procede al cambio de gobierno, y aquí lo que se piden son, lo que se exige al gobierno es que gobierne en función de los intereses del pueblo alemán. En Francia ocurre tres cuartos de lo mismo, y en la mayoría de los países de calidad democrática lo que ocurre es eso, es decir, se respeta al que ha ganado las elecciones. Se respeta al que ha ganado las elecciones.
Portugal,
Portugal ha dado una lección de democracia bestial. ¿Qué pasa en España? Que la derecha, y eso no hay más que hacer un repaso de los libros de historia, cree que per se el único que tiene que gobernar es ella. Y entonces, lo que hace es poner palos.
No interrumpamos, vete haciendo intervenciones cortas.
Si tú me interrumpes, me cortas mi intervención. Y eso es también un sistema para que el otro se confunda y no diga lo que tiene que decir en un momento determinado.
Venga, ¿entiendes? Entonces, intervenciones cortas y después vamos todos.
Esa es el comportamiento de la derecha a lo largo de toda la historia. Y lo que pasa es que lo que hace es que en vez de gobernar, en vez de participar en la tarea y criticar las cosas que se hacen mal, que para eso está la oposición, lo que hace es estar poniendo palos en las ruedas continuamente al gobierno y haciéndole... si tú a una persona que tiene que hacer una labor estás continuamente cayéndole en el cuello y estás solamente viendo cuáles son sus defectos, eso va a ser todavía más defectuoso.
Javier, entonces,
lo que hay que hacer para que se pacifique el país es respetar lo que han dictado las urnas. Y las urnas, por más que le duela a la derecha en general y a Javier Escudero en particular, eso hay que respetar. Que ¿sí? En este momento la mayoría son 178 para el arco de la izquierda y 172 para los otros. Y eso solamente se cambia por unas elecciones. Y no hay más historia.
Javier Giovanna.
Aquí vamos a ver, tú has citado el tema de la moción de censura con la cual tiene acceso Pedro Sánchez al gobierno, ¿no? Con la alianza de todos los partidos que están alrededor. Y sale con una mentira. Y con la ayuda...
Dos.
Y con la ayuda de un juez en concreto. Ahí sale con esa ayuda. En contra de la corrupción. Vemos la corrupción que está manteniendo ahora el Partido Socialista. Es decir, bueno, en contra de la... Viene con las mentiras. Lo que pasa que hoy, por desgracia, la sociedad española como que la mentira la admite. Como que la mentira es algo que cotidiano, que dice no se le da importancia. Pero se empieza a dar importancia ahora, que es lo que yo pienso que puede suceder, es que el español permite la mentira, pero no permite el engaño. Y ahora se está dando cuenta de que nos están engañando, no mintiendo. Yo puedo mentir y es una cosa... que no pasa nada, pero sí que me engañas, si me engañas ya sí que
explícanos, el engaño es una mentira programada con un objetivo y la mentira es una claro, salida.
Vale. Claro, yo puedo decir mis hijas
vale, ya te he entendido.
Tiene notas de sobresaliente. Sí,
el engaño es una colección de mentiras para conseguir un objetivo. Venga, Giovanna. Claro.
Sí.
Te toca.
Bueno, sí, es que a mí eso, todo eso que está pasando me recuerda un poco Tácito, ¿no? Cuando escribe La vita de Agricola, que es su suegro, y hay el jefe, el generale de Britannia, que está haciendo el discurso a su truppa y está al punto de enfrentarse contro l'esercito romano, contro l'impero romano. Y Tácito scrive questa frase meravigliosa. Creo que de recordarla bien, y dice: ubi solitudinem, sì, è cortita. Ubi solitudinem facunt, pacem chianant. Es decir, están creando un desierto y lo están llamando paz. Crearon un desierto y lo van llamando paz. Eso yo lo trasladaría en la situación actual española.
¿Qué significa paz?
Paz. Han construido un desierto, no hay nada. Y ese desierto maravilloso donde no hay nadie, lo llaman paz. Hay paz, ¿no? No hay nada, hay paz. Y es la situación efectivamente que yo veo ahora en España, donde, bajo el nombre de consenso, se están destruyendo el sentido crítico, están destruyendo la oposición, el permiso de opinar diferentemente, la proliferación del pensamiento otro. Cada vez que uno habla lo llaman facha. ¿Eso qué significa? Que lo quiere quiere excluirlo del panorama político. Y eso, de cierto, tú lo estás llamando consenso. Porque ese consenso significa que tiene que apoyar mi única posición, que es la del PSOE perfecto, que es la del gobierno progresista perfecto, que no tiene ningún defecto. No sé si merece la pena.
Es una estrategia política del PSOE.
Esa es la estrategia política, porque si ustedes se van fijando, hay la señal que se va en esa dirección. En todo, la crispación no está en que yo chiame un ministro, por ejemplo, come he chiamato l'altra vez, un ministro analfabeta. Perché un ministro di Hacienda che mi dice che in un mes l'inflazione ha subito il 10%, il mese siguiente ha subito il 6%, meraviglioso governo Sanchez che ha bajato l'inflazione del 4%, serieto del mondo. Non ha intendito che ha subito del 16%? ¿Cómo calcula el ministro de Hacienda las cosas? Entonces me he quedado corta en definir la analfabeta. Yo, ¿qué indico? ¿Qué se indica cuando una oposición dice no están a la altura ese ministro? Significa que no están efectivamente a la altura, ma no que les pide de que se aparten de la política. Cuando tú lo defines facha, tú pides que sea parte de la política, que desaparezca completamente. Y ustedes cuando hablan y dicen es que el PP hizo esto, es que el PSOE hizo esto, estáis caminando en esa misma dirección. Estáis buscando consenso en una posición sin reflexionar que lo estáis buscando quitando el derecho de existencia a la otra parte.
Al pensamiento crítico.
Al pensamiento crítico. Eso es lo que estáis continuamente haciendo, también hacemos nosotros aquí.
A ver, yo suscribo totalmente de los comentarios de Giovanna. Yo únicamente quería brevemente comentar que el problema radica que nuestra democracia no admite el pensamiento crítico divergente y mucho menos minoritario.
No estoy de acuerdo.
Los partidos, el PSOE en nuestra particular lo tiene arreglado. Eliminó absolutamente.
Tú desconoces.
No,
absolutamente.
No, perdón.
Todo que
venga,
son las tripas,
cambiando de tema.
Lo que bien, son las tripas del PSOE. Por la opinión anterior, pero, y por Raf, lo que acabas de decir, pero, ahora mismo.
Y con Chano, el tema Chano. Próximo va a ser más evidente. Chano, eso, ver, esa cosa.
Pero yo creo que también ocurre.
Que quiero hablar de Mónica Oltra, hombre. Y se nos va el tiempo, que son ya menos 20.
Que la democracia realmente tenemos que preservar el pensamiento crítico.
En este país se puede pensar de manera diferente. Otra cosa es que seas valiente para transmitirlo y expresarlo.
Y el bipartidismo es una buena solución.
Ese es el otro mantra en el que ten cuidado, no entres tú, que yo todavía te tengo el alma salvada. Ese es el otro mantra de la extrema derecha. Decir que se está cortando el pensamiento crítico y que a los que opinan distinto que el gobierno se les llama facha. Sí, señor, son fachas todos aquellos que defienden la dictadura franquista. Son
fachas. A mí me llaman facha y yo no defiendo el franquismo.
Son fachas, sí.
A mí me llaman facha y yo no defiendo el franquismo.
A los que se llama facha, que defienden
la dictadura franquista. Bueno, vamos a ver a Mónica otra. ¿Qué les parece el archivo de la sentencia? El archivo de la causa.
¿Qué me parece?
Venga, vamos, Chano, cambiamos el tema.
Y el olvido sobre lo que pasó.
Que aquí se llaman facha gente que no defiende el franquismo.
Eso
yo no defiendo el franquismo y a mí me llaman facha.
Bueno. A ver, yo sobre lo que ha pasado,
Mónica.
No puedes
seguir opinando ya sola.
No, o sea, hemos cambiado de tema. Estamos hablando del archivo de la causa
de
Mónica Oltra.
Otra, perdón.
Y de lo que dice el auto del juez.
A ver, yo.
¿Lo has visto?
Sí.
Es que culpabiliza a la extrema derecha de manipular la información.
A ver, cuidado, eso. Y a lo que me refería también con la intervención de antes, es que se está alterando. Ay, mi madre, oye la voz.
Que te está alterando mucho.
No, es que se está alterando la verdad, el sentido común. Vamos a ver, una justicia, ¿cómo funciona? Hay alguien que, por lo motivo que sea, está bajo la sospecha de algo, de una acción criminal, entonces se actúa el protocolo de la justicia normale e corriente. ¿Qué pasa? Que después de un procedimiento judiciario viene declarato inocente. Y aquí se está intentando promover el pensamiento de que si después ha sido declarado inocente, lo culpable era lo que te han acusado. ¿Culpable de qué?
No dice ser juez.
El juez no.
La, lo que dice lo es que se ha utilizado una información
malintencionada. Vale en eso. Pero se va
entonces,
a comentar.
Este es otro problema de la derecha. Cuando la justicia falla a favor de lo que ellos piden, entonces la justicia es legal.
Pero vamos a ver.
Cuando falla creo que en tengo contra que repetir de la lo frase. Que ellos han denunciado, entonces hay que cuestionar la justicia. No. El caso de Mónica Oltra, a mí me recuerda perfectamente a otro que se sustanció hace unos cuantos años, también con el ariete dirigido a sacarlo de la política, que fue el caso del presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid. Y con Mónica Oltra ha pasado exactamente lo mismo. Todos los argumentos de los jueces que están escritos y están pasados para que la opinión pública tenga acceso a ellos, dicen que no hay causa y que ahí lo que se montó fue toda una farsa. Venga, para acusarla de delitos inexistentes.
Claro, o sea, yo te puedo hablar ahora de estos casos no tan lejanos.
Vamos a hablar de Mónica Oltra.
Bueno,
vamos a hablar de Mónica Oltra. No, te digo porque te vas a cambiar, ya te voy viendo venir, que ya te conozco, la larga cambiada y la chicuelina.
Yo voy a poner.
¿Qué te parece lo que ha pasado con Mónica Oltra? Porque es que cuando hay que escupirle
no
a la cara.
No va a opinar porque no va en su línea.
Que es algo que sucede mayoritariamente con el PSOE.
Pero vamos, Mónica Oltra hay que incorporarlo otra vez a la vida pública, hay que pedirle disculpas por haberle acusado de lo que se le ha acusado, de cómplice con el marido maltratador y abusador sexual. Hay que pedirle disculpas. Javier, que quiero yo hablar de este tema. No te dejo que hables de este tema.
Que yo estoy hablando.
Hay que dar el mismo espacio a la noticia de la non culpabilidad, el mismo espacio que ha dado cuando creía que era culpable.
Para que el oyente se haga una
idea. Que tú eres del PSOE.
Yo pongo dos nombres encima a la mesa, Rita Barberá y López Afonso. No tenemos que ir lejos. López Afonso.
Hoy estamos hablando de Mónica Oltra. Ya lo hablamos aquí. Lo de López Afonso ya lo hablamos aquí.
Barberá en esta
emisora lo hablamos.
Y lo de Barberá no cabe recurso.
Lo de Barberá, ¿quién? ¿Lo de Rita Barberá?
Sí,
lo de Mónica Oltra. Mónica Oltra está archivado.
Archivado.
Es decir, no hay motivo de causa.
Ha esto y lo ha archivado.
Y encima hay que leer los comentarios del juez que dice que ha habido manipulación.
Pero en los otros casos que alude, eso hace referencia a donde hubo un recurso y se ganó finalmente.
Claro.
Es diferente.
Que son muy, muy distintos.
No tiene nada que ver.
Yo creo que hay que respetar la justicia y la equidad. Y ahí parece claro que la Mónica Oltra, pues realmente tendría que resarcirse, ¿no?
No tuvo nada que ver.
Claro, archivato con
él. Solamente tiene una relación con un violador.
Claro. Pero eso realmente. Sí.
Pues alguien tendrá que pedir perdón, ¿no?
Digo con yo. La boca llena, no hay que.
Oye, porque yo en este micrófono he dado información de que se le acusaba de ser cómplice y de encubrir y de atacar a las víctimas.
Sí. ¿Qué se está haciendo con Isabel Ayuso?
De hecho, con el hermano.
Que leí.
Con el hermano, caso de Chivato.
¿Qué se está haciendo con Isabel Ayuso?
Pero vamos a ver. No. ¿Estamos hablando de Mónica Oltra?
Sí, pero bueno, es un caso. No tiene nada
pero
que
lo
ver.
Que pasa.
¿Sabes qué pasa? Que lo que se tendría que ver es restituirle en la manera que sea posible y abiertamente, sin ningún tapujo.
Pero ahora salen las voces diciendo que en Baleares gobierna PP Vox gracias a que a Compromís, Baleares, en Valencia, que a Compromís se le excluyó un valor activo político como era Mónica Oltra.
Claro, eso pasa siempre. También con Berlusconi.
Lo que estaba diciendo
desde pero es que
a ver, ¿quién restituye eso y cómo se restituye? Es decir, han acabado con una carrera política de una persona que seguramente habría llegado a ser presidente de la Comunidad Valenciana.
Se le puede dar un ministerio.
Todos los tintes.
¿Se le puede dar un ministerio?
Yo quiero llegar al fondo de la cuestión, que no se puede utilizar la justicia, que no se puede utilizar la justicia para sacar beneficio político.
Ya, exactamente.
Y aquí el juez está diciendo lo han hecho y lo han conseguido.
Exactamente. Eso es verdad. Pero también es verdad cuando han acusado ilegítimamente a Berlusconi y han estropeado un gobierno. Claro. Es verdad cuando insisten diciendo que...
¿Vas a comparar a Berlusconi con Mónica Oltra, por favor?
Y que no es la primera vez que lo pasa.
¿Pero qué está diciendo, Chano? Ese era un jefe de Estado.
¿Y qué? Pero era
¿y lo has acusado?
Era un corrupto y era
¿dónde?
Un...
¿dónde? Mira, Chano, anota que
vamos,
ha sido...
Vamos a hablar de Mónica Oltra.
Anota, Chano, que ha sido...
Vamos a hablar de Mónica Oltra.
Ha sido declarado inocente. Si crees la inocencia de Mónica. Otra tiene que creer la inocencia de Silvio Berlusconi, que ha sido declarado inocente.
A Mónica Oltra ni la han juzgado. Es decir, le han archivado la causa porque no hay datos objetivos para imputarla.
No hay datos, exactamente como la hermana de Ayuso.
Han revisado todos los correos electrónicos que acusaban de ser cómplice y encubridora de un maltrato, de un abuso sexual de menores protegidos.
Era un tema muy peligroso. Pero vamos a ver, esa cosa pasa y no se puede decir que non si può avviare un procedimento giudiziale, cuidado con quello che vamos a dire, che non possiamo avviare un procedimento giudiziale bajo la sospecha di algo perché se no stropeamo la vita governativa di alguien. No, la giustizia tiene che seguire su curso e se si declara innocente se tiene che recuperare la dignità alla persona. Ha perdito, ha perdito su cargo politico e che vamos a ver, ¿cuánta gente pierde su trabajo?
Ah, lo que se ha cuestionado es su dignidad.
Pero acaba de escucharme, Chano. Acaba de escucharme.
No se pisen.
Yo creo que Chano no me ha acabado. Creo que Chano no me ha escuchado porque he acabado de decir, justo antes de que me interrumpiera, tiene que restituirle la dignidad perdida. Lo que evidentemente no se puede restituir es el pasado de un gobierno que tenía. Acabo de decir esto justo cuando tú me contestas.
¿Y a ustedes qué les parece?
Mejor escuchar, por favor.
¿Y a ustedes qué les parece si ese tipo de situaciones que está poniendo, es que lo está diciendo el juez, es decir, han utilizado a la justicia para hacerle un daño político a una persona? Que hubiese una fiscalía que actuara de oficio en contra quien difamó a esa persona. Ya verá cómo se le quitaban las ganas. Igual que yo digo, y lo digo en primera persona, que cuando, perdóname, Giovanna, no me interrumpas también a mí.
Es que se permite la contradenuncia.
Cuando yo estoy hablando, por lo menos déjame, que estoy metiendo un tema nuevo. ¿Que no les parece que sería importante que cuando un juez detecta que hay una intencionalidad de utilización de la justicia, en este caso y en otros tantos, que emprendieran acciones que le quitara las ganas a los que utilizan
porque
la justicia?
No se hace.
¿Se puede hacer? De mala
porque
manera.
No se hace. Se
puede
hacer
la fiscalía.
No, hace falta que alguien demande.
No. La fiscalía puede actuar en este caso, particularmente por el argumento que has dado. Claro. Sin ninguna duda. Vamos a ver.
Que yo creo que sería ejemplarizar.
Es que lo que hicieron fue utilizaron la fiscalía y las magistraturas para la consecución de ese.
Claro, porque además hay un delito evidente que es una. Acusaciones falsas.
El problema está en que
una manipulación,
en que
de correos electrónicos, para dejar en evidencia algo. Sí. Es que es un delito.
La fiscalía debería de actuar y porque así se repondría la justicia en sus propios.
Eso términos. Lo saben los que además, montaron todo el número también. Sabían que se le iban a llevar por delante igual que se llevaron a Demetrio Madrid
que le iba a salir gratis. Chano.
Y que le iba a salir gratis. Ese es el problema. Si le sale gratis lo pueden volver a montar para otra vez.
La fiscalía tiene la disposición de poder actuar en este caso, vamos a ver si lo hace.
La utilización de la justicia por parte del PSOE, pero, por parte del PP.
Absolutamente.
Pero el concepto de la justicia no debe ser punitiva.
Eso no, que vean la diferencia.
Los dos.
No, los dos casos son del PSOE. Uno del PSOE y otro de Compromís. Eso no le pasa a ningún cargo público del PP.
La Comunidad Valenciana hace unos años.
¿Le parece esta noticia importante?
Sí.
En el día de hoy, ¿le parece? Sí. Búsquenla en el mundo. Búsquenla en la razón.
No aparece.
Porque no aparece.
Claro. Eso ahí está.
No aparece.
Es el problema. Claro. Es el problema de cuando alguien es declarado inocente.
Claro,
que no
es el otro.
Pues mira, claro. Vamos a la hemeroteca. Vamos a la hemeroteca. ¿Cuántas portadas han utilizado estos medios, ABC, Mundo y Razón, para criticar a Mónica Oltra cuando estaba siendo cuestionada?
Eso pasa siempre.
Pero
Es que claro, no. A mí no me parece tan claro.
Es que todos los medios son del gobierno, ¿entiendes? Por eso todos han puesto hoy a Mónica
Oltra. Es la misma actitud, sea quien sea el culpable. Cuando se está acusando a alguien, claramente la noticia es importantísima y todo lo medio de comunicación la cubre. Cuando esa persona viene declarada innocente, no le importa a nadie.
Solamente el país la lleva en su portada.
Eso,
la ética
eso
periodística
pasa.
No tiene nada que ver, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Pasa siempre. En toda la latitud, a cada latitud, a cada longitud, pasa siempre. Y es lo que se debería hacer. Dedicar el mismo espacio que se ha dedicado a la acusación a el hecho de que ha sido declarado inocente o archivado por falta de prueba. Yo lo reclamo siempre.
Y un juez te da la razón y entonces cuando diario, hay que desdecirse.
El diario hace noticia, el país hace noticia,
el diario
Cadena Ser hace noticia,
claro.
El público hace noticia, claro. ABC hace noticia.
Yo estoy hablando de portadas.
No,
yo estoy hablando de portadas.
Luego lo ponen en medio, pero en la portada no.
La portada la ABC en Gaza, el tema de la World Central Kitchen. Escúchame, que esté en contenido. No quiere decir que esté en portada, Jorge. En la portada de hoy solamente está en El País.
Vale.
Sí. Y el ABC lo que lleva es Pedro Sánchez ha subido 69 los impuestos.
24 sí. horas, sí, lo
ver, porque la noticia son así.
A ver. Pero sí que es una noticia muy. Coño, yo estoy viviendo en otro país, o esto es muy importante. Que se le ha hecho mucho daño a una persona, coño.
Absolutamente.
Sea de izquierda o de derecha, se ha hecho mucho daño a una persona.
Yo voy a poner un ejemplo ahora. Es importante. La documentación que ha salido de la carta de recomendación de la presidenta del gobierno.
Muy importante.
Es muy importante. Miren los periódicos sí, claro. que acaban de decir ahora, los que lo sacan en primera.
El ABC no lo pone.
Mira los periódicos. ¿Qué a lo ver dicen? ¿Quién saca esa noticia?
Empezamos.
En primera plana.
Están esperando.
En portada.
De los digitales o de los papeles.
Bueno, es evidente que tiene que elegir una noticia
país,
en portada.
Desde El País.
Bueno, no voy a revisarlo ahora. Vanguardia. No estoy revisando. A mí no me ha llamado la atención porque a mí, sinceramente, creo que el tema de Begoña Gómez está todavía por salir.
No está saliendo, ya hay documentación.
Si no hablan de otra cosa el Partido Popular, si no tiene, si no tiene otra cosa de la que hablar.
Mira, no tienen otra cosa que agarrarse que sí, a la supuesta.
Es importante, ¿no?
Sí, claro, importantísimo. Importantísimo. Hombre, sí que importante. Y los negocios de Ayuso y sus hermanos y su padre, eso no es importante, porque no te he oído decir nunca nada de eso.
¿Qué negocio? ¿Eh?
¿Qué negocio? Sí, los dineros los que han ganado con lo de las vacunas. ¿Eso es importante o no?
Era muy importante,
eso no es importante. Claro. Eso no es importante, porque a mí me gustaría que critique.
Y comparar la repercusión mediática del tema de Begoña Gómez con el tema de Mónica Oltra, decir, no vamos a ir a hablar de Mónica Oltra, vamos a ser sinceros. Hablando, es decir, ningún medio de comunicación.
Estamos hablando de 15 millones de euros que no sabemos. ¿Para qué se han dedicado? Sí que sabemos para qué se han dedicado.
¿No te parece más grave destrozarle la vida a una persona? ¿Que es inocente?
Sí, claro, pero que es inocente se demuestra y ya está.
Que debería de haber un comunicado por parte de los periódicos que han hecho carne molida. No. Que da igual que sea de izquierda, de derecha o de centro, que me da igual, que es un ser humano.
Absolutamente.
Y si usted ha tenido la poca vergüenza de triturar a una persona, por lo menos pida perdón.
La decencia de pedir disculpas.
Pide perdón.
Es que
la tapamos la noticia, no la damos siquiera.
Porque así es como se puede llegar a consenso. ¿Tú crees que se puede llegar a consenso poniendo siempre el insulto por delante?
Claro. Porque Begoña Gómez lo hace peor, claro, que hay 15 millones de mascarillas. Claro. Que estamos hablando de Mónica Oltra. Vamos a poner punto y final.
Estamos hablando de Demetrio Madrid y no sé quién más.
No, simplemente.
Porque no es la primera ni será la última. De izquierda y de derecha.
A Demetrio Madrid lo he puesto como ejemplo porque fue también una difamación la que lo llevó a dimitir y luego lo. Y luego le restituyeron.
No,
bueno, ya está. Pues si le
no
restituyen y quienes han difamado son los condenados, eso es lo que tiene que ser. Sean del lado que sean.
Escucha, Mónica Oltra Mónica tiene el derecho de repercutir a todos los medios indemnización para que se la reponga en primera plana, Tiene derecho, además, a hacerlo.
Sí, eso es verdad.
Sí. Y la fiscalía debe, bajo mi punto de vista,
y después sale Jorge Javier Vázquez con un papelito leyéndolo a las 4 de la tarde.
Pero es
que bueno, Jorge Javier Vázquez dice.
Eso tiene una cuestión que a nivel personal le va a dar satisfacción.
Se me han quedado 35 cosas, pero ya sabemos que estamos cómo empezamos.
Sí, es un proceso.
Bueno, pero.
Sabemos cómo empezamos.
El daño está causado. El daño está causado.
No tengo un botón para cortar los micrófonos. Ya compré un botón para los Reyes Magos. Jorge, Javier, Giovanna, Chano, gracias. Hoy nos hemos portado regular, No nos hemos portado de todo bien, pero la semana que viene nos volveremos a portar mal. Se nos quedan temas pendientes para la semana que viene. Y familias, mañana a las 7:30, José Reyes al frente y yo enfrente del micrófono. Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.